Buenas tardes, está hablando a Justicia Obligatoria, Totalitaria y Organizada y Social.
¿Jotos?
Bueno, entre nosotros, ¿sabe qué? Yo no discrimino. ¿En qué lo puedo ayudar?
No, mire, más bien ando buscando a los de Leviatán y mire, lo que pasa es que quiero checar sus líneas de contagio, pero creo que me equivoqué.
Ah, no se preocupe, es un error común. Para contactar a Leviatán y me puede ir a leviatánime.com o a Leviatánime en Facebook.
Pero sabe que esas no me convencen, ¿no entiende algunas otras?
Lo puede buscar como @leviatánime en Twitter o como leviatánime en Ask. Si también tiene iVoox, lo puede buscar como leviatánime.
Oh, ya veo. Bueno, muchas gracias, joven. Hasta luego.
Claro que sí. Para cualquier duda, puede poner leviatánime en su buscador.
¡Ah, Dios mío!
Como que la compañía que desarrolla el juego la absorbió otra compañía que sí regala cosas.
La verdad es que...
porque antes eran muy muy marros y aparentemente lo están regalando mucho.
Sí. Es que honestamente Fate no vale mucho la pena.
No, como gacha era muy malo. Tenía los dolos muy bajos, no regalaba nada y...
Y no había garantía de nada.
¿Saben que técnicamente eso fue un plug en un anime?
¿Saben que ya estamos al aire?
No, no, no sabía.
Pero es el Tania Podcast, el único podcast que comienza quejándose del Fate Go.
Estoy seguro
de que volverá a pasar.
Nos tardamos 23 minutos en iniciar esto porque solamente empezamos a las 10. Porque estábamos buscando otro nombre para el podcast porque no queríamos que se llamara como lo que es. Cuatro sujetos con el culo sudado hablándole a una cámara.
Con una cámara me gusta tener.
Sí, 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 le tengo miedo porque no quiero que decida la actualización hacerse. Bueno, gracias a las dos personas que nos están viendo, literalmente. ¿Saben por qué este podcast no es más popular? ¿Quieren saber el verdadero secreto? El secreto es que me dijeron que para hacer el podcast más popular tenía que ser contenido que no le gustara ni a Gaby Rodríguez, ni a Daven X, ni al TV Mata, ni al Tony Deus.
Ni a Gamae.
Ni a Gamae tampoco.
Ni a Abraham Celoyo.
Ni a Abraham Celoyo, ni a J. Velasco. Ni a Cristian Zapata. Y dije, ¿sabes qué? Así no juego. Así va a estar de la verga el pelo.
Aquí está la gente que amo.
Ese pinche meme. Sí. Oye, hay que hacer ese meme. Sí. Lo voy a hacer, bendito sea el pinche meme generator pro.
Bro.
Es la única, es una de las dos aplicaciones por las que he pagado. Uh-huh. El meme generator pro y una que uso para dar clases, o sea, para trabajar.
Yo de hecho por la única aplicación que he pagado es por el solitario, para que le quitaran los anuncios.
Por cierto, para la gente que juega en gachas o juegos con microtransacciones, parece ser que está regalando 20 pesos Google para ese tipo de juegos. Entonces sí, en su juego tienen alguna promoción de algo que sea de un dólar, que se traduce a 21 varos, con ese descuento les va a salir en un varo la compra de lo que tienen. Yo ya lo usé para un juego, pueden hacerlo también si tienen algo de saldo en Google, si están inscritos también a Google Rewards, que por una encuesta te dan un varo, con eso basta para comprar algo en sus
usuarios. Un
saludo
al televidente que ya la van a tener su refuerzo.
Ya le pusieron su poderosísimo refuerzo de vacuna. Y ahora ya no puedo leer lo que estaba en los demás comentarios porque pasamos a multistream para ver lo que la gente en Facebook tiene que decir. ¿Qué dice que le puse? ¿Saludos leviatanoalenses? Eso sí está nombrado.
¿Cómo sería el gentilicio de la gente de Leviatán?
Siempre he sido leviatánicos.
¿De verdad?
Al menos, pero es que leviatánico es un adjetivo, ¿no? Eso es muy leviatánico. Uh-huh. ¿Qué leviatánico está este pedo? Uh-huh. Dice... todos los pendejos son...
¿Esta sería Leviapanini?
La pared nos saluda. ¿Cómo sería? A ver, ustedes ayúdenos desde sus casas. ¿Cómo es el gentilicio de la gente que vive en Leviatánime? ¿Leviatanos? ¿Leviataneños?
¿Leviatanenses?
¿Leviatanenses? Hay otros gentilicios porque son bien raros.
Como los hidrocálidos.
Sí, entonces nosotros que pudiéramos ser monstruos legendarios...
Leviateño.
¿Monstruos legendarios, géneros de animación? ¿Por qué es leviatánimo?
No sé si es lo...
Bueno, leviatangareños, ándale, si está bueno.
Me gusta leviatangareños.
¿Tú quieres ser leviatanelibes? ¿Saben qué? Oigan, lo que dijeron fue una cool.
en mi mochila, en la bolsita, abres y en la bolsita de enfrente, hay una. No, abres.
Ya dilo porque igual nadie está diciendo nada.
¡Abre!
Perdón. Le dicen que bueno, saludos un ratito por aquí.
En la bolsita,
trabajo presencial.
De, ajá, ahí está lo de los.
Leviateños, mira el más cortito.
Lo de mis audífonos. Una cajita. Eso.
Ah, tus audífonos que se dejaron en la mesa, creo.
No, aquí están.
Ah, ¿por qué me dejan en ridículo?
No, es que lo que estoy pidiendo es la cajita para guardarlo porque Atena estaba encima de ellos.
Ah, qué lagata.
Oye, en noticias locales se incendió la CFE de Morelia en el tren.
Se incendió un transformador para ser un poquito más
exacto. No, explotó un transformador para ser más exactos.
Bueno, para ser un poquito más exactos. Se incendió un transformador, lo que hizo explotar la subestación.
Sí.
O sea, ¡cabum! ¡Sí, rico! ¡Cabum!
Las colonias más alejadas de Morelia se quedaron sin luz.
Lo también en el centro.
No, pero las de allá tienen más apagones todavía. Y el centro, pues ya duró como 5 minutos. Eso sí, los que están en plantón en el centro son un chingo porque siento que ya se imaginaron que ya se los iba a cargar.
Había una manifestación en el centro que se deshizo al instante.
Ajá.
Yo creo que dijeron, no mames, nos apagaron la luz, ahora sí nos van a trepar a todos, nos van a enterrar en el culo.
Estaba a un lado de eso y vi nada más, escuché cómo se
paniquearon. No te preocupes, yo pasé por ahí en la tarde y están de nuevo.
Sí.
Y se volvieron a poner.
Pero sí, se paniquearon.
Por si alguien le tenía pendiente de dónde estaban los manifestantes.
¿Qué habrá sido de ellos?
Ya les comparto los dos que les recopilé. ¿Sabes qué? De una vez, porque vamos tarde, entonces vámonos en...
con todo, mira.
Ya les estoy haciendo su meme, ¿eh? No, 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 no es mamada.
Tengo un
gusto
chueco.
Sí. Era
para el puño, pero...
La leyenda Let Me Solo Her, que ya se ha popularizado en la comunidad de Elden Ring, que no solamente es una persona, sino un cúmulo de personas, ya también puede entrar a tu juego como una invocación como tipo NPC.
Pero es nada más un mod.
Pero es un mod que solo puedes descargar desde el Patreon de Let Me Solo Her.
Qué loco.
¿Desde el Patreon de quién?
De Let Me Solo Her.
El vato ese que se mete a todos lados.
Sí, puedes descargar la invocación NPC como un mod desde su Patreon.
Oh.
Para que venza a Milenia por ustedes.
Que Malenia. Como es el estudio, realmente no me sorprendería que en un DLC o en un parche lo hicieran lo que quieran.
Sí, hicieran lo que quieran.
Muy bien, vamos ahí. Universal Pictures lanza un nuevo teaser de Jurassic World Dominion. La tercera de una saga de películas que... La verdad es que la gente sí la pidió, pero no la pedíamos así. ¡Queremos más películas de Jurassic Park! O sea,
esta sería la primera de la tercera saga.
No, la tercera de la segunda saga.
Sí, sería la... No... Sí, la tercera de la segunda saga.
¿Que no eran ya tres de la segunda?
No.
¿No?
No, es la tercera de la segunda saga.
O sea, la primera es cuando se escapan del... Cuando se sueltan, pues,
Jurassic World.
Ajá.
Jurassic World es como Jurassic Park, pero con más gente.
Y la siguiente es donde está en una mansión donde tienen los dinosaurios.
Sí.
Se te va. Ah,
okay. Sí, no, sí, cuarta. Y una niña.
No, es que hay otra, ¿no?
Sí, sí, porque la otra es la de que tienen un parque acuático y que hacen un nuevo dinosaurio.
Esa es de la dos. Es la uno. Es la del parque acuático, es la primera.
¿Sí?
Sí,
la primera es la primera. Esa es la primera.
Sí, que hacen el Indominus Rex, porque la atracción principal ahorita es la el que se lo come al final. Eso es la 1.
Honestamente, el meme sería: ¿qué queremos? ¿Más películas de Jurassic Park? ¿Cuándo las queremos? En chinga. ¿Qué obtuvimos? Una pinche mierda. La verdad es que las películas están muy pendejas. Y los mitos están divertidas. Y dicen: bueno, ¿por qué no quieres una película pendeja y el día de Jurassic Park? Porque Jurassic Park no era exactamente así, o al menos, ahora que lo pienso, creo que solo la primera película no era así.
Yo tengo una noticia, Es Ezra Miller fue arrestado en Hawái.
¿Otra vez?
Otra vez, exactamente, esa es la noticia. Otra vez arrestan a Ezra Miller.
Miren, están filmando una película con Ezra Miller y hay una balacera y la policía viene llegando. Y dice, no veo las cámaras.
Aparentemente ahora sí va a haber cargos así como más pesados, por decirlo de alguna
forma.
Es que
atacó a una mujer.
Está asalto en segundo grado que provocaron heridas. Porque le dijeron que se fuera, agarró una silla, empezó a aventar cosas, y la silla que aventó le pegó a una chava de 16 años y le provocó heridas en la cabeza. Entonces, ¿qué pedo con Ezra Miller? Este, mándenlo a terapia, no a donde mandaron a Charlie Sheen, a otro lado. Por favor.
Tampoco lo manden conmigo, por favor, no lo quiero aquí. No.
Mándenlo con el que le dio terapia a Tom Cruise.
Ándale, eso sí puede estar,
o sea, queda igual de loco que Charlie Sheen, pero por lo menos es gracioso.
Marvel Studios es el primer teaser oficial de la película Thor, Love and Thunder, esa me interesa.
Está buenísimo de memes.
Está buenísimo, va a salir el día de mi cumpleaños.
No, pero los memes son porque aparentemente mucho del pacing del trailer parece calcado. No, y parece calcado de un opening de Naruto. De Naruto Shippuden, de cuando va corriendo y se va haciendo adulto y así.
Pero mira,
está muy parecido.
Salen muchas cosas que yo quería ver. Un Thor más alivianado. Natalie Portman y Star-Lord. Entonces,
además con temática ochentera.
Donizuki, gracias.
Gracias, Donizuki. Todo el look de Thor en el teaser se ve como de Kung Fu. Pero cabrón, güey, está buenísimo, está muy chido.
The Hollywood Reporter confirma que Jason Momoa está en negociaciones para protagonizar una adaptación live action de Minecraft.
¿What? ¿Y eso por qué necesita Jason Momoa?
Va a ser como cuando La Roca apareció, es que en Jumanji o algo así, seguramente. Va a ser un Isekai.
No, él tiene más razón. Él,
es que ya tiene.
Porque está, está cuadrado, güey.
Está muy cuadrado.
Sobre yo sigo Jason Momoa haciendo esto toda la...
Yo sigo defendiendo mi idea de hace 2 años. Que en el encierro, en mis primeros como 15 días de encierro durante la pandemia, se me ocurrió una excelente idea. Que es una película, adaptación, no de un juego de mesa, no de un videojuego, de un juego de manos, Piedra, Papel o Tijera, protagonizada por Dwayne The Rock Johnson.
Cualquier actriz que haya tenido algún escándalo por su lesbianismo.
Así es. Y el papel, no sé, igual y se quieren robar la Constitución de Estados Unidos o algo así. O sea, el material está ahí, ni siquiera es tan difícil hacer una película que se llame Piedra, Papel o Tijeras con La Rock. Está regalado. Además, se han tardado demasiado en hacerlo. Digo, si tenemos pinche película de Battleship, ahora de Minecraft.
Ah, sí, había visto. KJ Apa de Riverdale e Isabel May fueron elegidos para dar vida a Sally y Jane en la película de live action de Los Gemelos Fantásticos. Ellos son una rubia y un pelirrojo haciendo el papel de dos personajes que eran latinos.
Inserta el meme de qué raro, usualmente es a la inversa,
¿no? Sí, exactamente, pero el pedo es que eso sigue sin estar bien. O sea, a lo mejor pensaban que porque era al revés nos iba a parecer bien, pero pues no. A lo mejor hay un poquito de equidad en que un moreno ahora sea pelirrojo, pero güey, no mames. Además, no creo que la comunidad pelirroja esté así muy feliz de genial, soy Zack de Los Gemelos Fantásticos, me convierto en cosas de agua.
En forma de una cubeta de agua.
En forma de un mejor casting.
Y además esto, o sea, va a ser comedia, va a ser el inicio de un multiverso de los superhéroes de Hanna-Barbera.
Nah, seguramente va a ser una película super progre con un montón de drama innecesario.
Me imagino, sí.
Porque además es DC Comics.
¿Es DC Comics?
Los Gemelos Fantásticos son de los super amigos.
¿Sí? ¿Ah, no eran de Hanna-Barbera?
Sí.
Sí.
De cuando Hanna-Barbera y la Warner eran la misma cosa.
O sea, que existe la posibilidad de que si esta película tenga éxito tengamos una del Fantasma del Espacio.
Eso estaría muy chido. Sí, pero tiene que ser una película de Fantasma del Espacio de cosa a cosa.
Sí, por favor.
Estaría
muy buena.
Es que le recuerdo que aquí pasa lo mismo que con la serie de Full Metal Panic. Que todo el mundo se acuerda de la parte cómica, pero no de que realmente la franquicia, de que eso era un spin-off. Porque fue un mofu, que fue lo que lo popularizó en Latinoamérica. Es un spin-off de Full Metal Panic.
Amazon Studios se queda con los derechos de la película de Voltron. La dirigirá Rosson Marshall Torber de Skyscraper y Ted Nowitzki.
No pinta bien.
No sé. La última película con robots gigantes que fue live action moderna también fue esta, los Power Rangers. Y no sé si ustedes se acuerdan, pero lo fuimos a ver.
¿Que estaba chido?
Estaba divertidilla, pero sabemos que fracasó porque no volvimos a oír hablar de él.
Pero, ¿va a ser un Voltron ajeno a la serie de Netflix?
Supongo, o sea, ¿tú crees que ahorita tienen ganas de respetar algo de cualquier canon?
Mm. Bueno, es que el estudio de animación ya también trabaja con Amazon, ¿no? Porque es el mismo estudio que animó la de Vox Machina.
Así es.
Entonces, pudiera ser incluso que fuera una película animada o algo así con el mismo estilo, continuación, pero en otra plataforma. Algo súper raro e innecesario.
No, nada, me equivoqué.
Batman cumple 7 semanas en taquilla y 751 millones de dólares.
A ver, espera. ¿Sigue en taquilla?
Sí.
Pero ya está en HBO Max.
Sí,
sí, pero eso no la quita de que hay gente.
De hecho, es por eso que sigue acumulando dinero.
Sí.
Oye, qué raro.
Es como seguir en taquilla.
Ahora sí, ahora sí, en otras noticias así de medias rápidas, los NFTs ya se fueron al diablo. Gracias a todo el mundo.
Lo logramos,
van a... ¿No, o sea, ya no murieron?
Bueno, no están muertos.
Ya han tenido su caída.
Pero ya es una caída, o sea, la burbuja ya tronó. Ya lo que los NFTs que van a quedar son los que sí sirven.
Suponiendo que eso es algo que existe.
Es que sí, sirve para... porque básicamente son tickets virtuales, o sea... Y la cosa es de que eso sirve para comprobar pagos, otro tipo de cosas que sí requieren que sea un NFT. Pero digamos, ya por lo que sabemos de que ya esto se fue al diablo, es que, no me acuerdo cómo se llama, pero el empresario árabe que por cierto estuvo en prisión, que compró el primer tweet, porque ya sabemos que en realidad lo que compró fue un ticket virtual de el primer tweet, anda mendigando a Elon Musk para que se lo compre.
¿Por favor?
Porque el güey aparentemente pagó como 19, como 2 y cacho millones de dólares por ese tweet. Y ahorita que ya tronó la burbuja, trató de subastarlo. La oferta más alta que tuvo fue de 10 mil y cacho de dólares, que es muy...
Es nada comparado con lo que pagó.
Y ahora que está lo de Elon Musk que quiere, bueno, que no estoy seguro si ya lo compró o quiere todavía comprar Twitter.
¿Qué onda, chavitos?
Básicamente le fue a mendigar a su Twitter de que cómo es posible que el dueño de Twitter no tenga la propiedad del primer tweet, a lo cual como que todo el mundo se quedó de... pues es que no es cosa de que Elon Musk lo tenga, ¿no? De hecho, tú tienes un ticket que dice que tienes un screenshot del primer tweet, no que tengas el primer tweet. Entonces está como...
Mira, a esas alturas sería más probable que Elon Musk de huevos comprara Twitter a que comprara esa chingada.
Quiere hacerlo.
¿Están sus planes ya de cero? Ya están en negociaciones con los dueños de Twitter. Su carta, de hecho, es la cosa más, declaración de intenciones de supervillano que he visto nunca. O sea, todo lo está haciendo en nombre de la libertad de expresión, de la buena voluntad. Pero básicamente dice, y yo soy la persona correcta para hacerlo. Así, es que no hay libertad de expresión en el mundo y Twitter debe ser así, 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 y yo la llevaré por ese camino.
Mira.
O sea, es Kretor diciendo, es que Eternia ha perdido su camino y yo la llevaré.
Pues básicamente Palpatine.
Yo voy a decir que el mundo mágico ha perdido su camino y hemos dejado que nuestra sangre se mezcle con la de gente indígena. Pero hablaremos después.
Pero mira, de todas maneras, independientemente de eso, hay una cosa que tiene razón la gente que está, aunque sea defendiendo irónicamente a Elon Musk, en esta situación en particular. Todas las demás medios de plataformas de redes sociales, medios de comunicación y muchos periódicos pertenecen a otros multimillonarios. O sea, que Elon Musk lo compre y que por lo menos sea honesto en su declaración de que quiere dominar el mundo, me parece más
sí.
O sea, por lo menos ya sé a qué le entro.
Sí, definitivamente, o sea, es como Russia Today. Al menos sabes a quién obedece.
Sí. O sea, a final de cuentas, lo único que va a pasar es de que noticias o cosas que ve Elon Musk en Twitter no les va a hacer caso.
Pero es que es otro puto capricho de un multimillonario y ya, güey, o sea...
Güey, ¿qué en esta vida no es un puto capricho de un multimillonario, güey? Hoy salió precisamente un podcast que yo les recomiendo un chingo.
Te salió el Fox que llevas dentro.
Hoy. No, me salió el porquito que llevo dentro. Oink, oink, oink. Bueno, ya. Salió en el programa de Fernández Villanueva un periodista que acaba de sacar un articulazo, pero articulazo, cabrón.
Culazo.
Que básicamente se llama Tú eres el nuevo enemigo. Uh-huh. Y básicamente nos dice a todos los que nos la pasamos peleando entre dos partes de lo que creemos es la división. Que si comunismo y capitalismo, que si Estado contra empresas.
No puede ser alguien hablando de disidencia selectiva en 2022.
Básicamente está diciendo, no, idiota, esos güeyes hace mucho que son lo mismo. El enemigo eres tú. Tú eres el que siempre va a pagar los platos rotos. Cada que un empresario luche por desregulación, el que va a acabar chingado eres tú. Cada vez que un gobierno cambia una ley, el que va a ser al ser chingado eres tú. Esos dos son todos son multimillonarios buscando cómo hacer que el inmigrante musulmán que les trae las toallas les cobre $5 en vez de 6. Y mientras tanto, tú tienes que dejar de usar el carro porque es antiecológico. Tienes que comer alimentos más baratos, pagar más por electricidad.
Y vivir con tus compas porque ni siquiera te alcanza por una casa.
Así es, y todo eso lo tienes que aceptar porque entre ellos ya se pusieron de acuerdo. Y dices, ok. Hasta a mí me cayó el 20 y yo dije, güey, es que sí es cierto. O sea,
es que es como lo que decíamos de las vacunas. Que había gente maníaca. Es que el régimen mundial quiere implantarte chips para controlarte. Ok, si hay un régimen mundial ya me controlas. No mames. No tendría.
A mí me encanta lo de. Me va a poner un chip para saber siempre dónde estoy. Y yo.
Güey, estás publicando desde una cosa que tiene un chip que sabe dónde estás y te está escuchando.
Dice básicamente, publicado desde un
iPhone
en Málaga.
Así de, y tú lo pagaste, no fue el gobierno el
que. Y te salió caro, güey. Pagaste un sobreprecio monstruoso. Uh-huh. Pero lo amas. Amas el control que tienen sobre ti. Porque desde él puedes compartir memes como el que voy a compartir.
Porque mira, precisamente con esa misma línea de pensamiento me he estado peleando con gente de. Que ponen una. Hay una publicación de un descubrimiento astronómico. Y de que, ¿y por qué no se ponen mejor a ese planeta? Así de, güey, lo que tienes en la mano lo que te, con lo que te estás quejando es básicamente producto de toda la investigación que te estás quejando.
Uh-huh. Es que bueno, vamos a pasar al siguiente porque ya nos emputamos. A ver, espérame, porque ya nos saltamos. Ah, sí, lo de Ezra Miller. Toei Animation anunció la nueva fecha de estreno de Dragon Ball Super Hero que se estrenará en cines japoneses el 11 de junio.
Por cierto, hablando de Dragon Ball...
¿De qué chingón se va a tratar?
No tengo idea.
Pero hablando de Dragon Ball, ¿alguien ha notado que hay un resurgimiento de fans de Super Saiyan 4?
¿A huevo? Pues es que... seamos sinceros. Era una mierda el Super Saiyan 4. Era una mierda. No digan otra cosa. Era una mierda. Todos estábamos de acuerdo que era una mierda. El pedo es que Kiro Toriyama nos lo cambió por pelucas de colores. Y es... No sé si es peor, pero es mucho menos imaginativo. Es como... como demasiado chafa. Es como si nos hubieran dado... te hubieran prometido un Gundam nuevo y te hubieran dado el mismo Gundam de otro color, no sé, no sé cómo compararlo.
Meme de Lisa Simpson. Sí. Oigan, es el mismo Goku de siempre, pero con el cabello de otro color.
Así es.
Oh, pero ahora tienen...
Por cierto, con eso me encantó el meme que le hicieron a la cuarta transformación.
Ah, sí. La cuarta transformación. Con la cabeza de AMLO. Muy divertido. Es que, en serio, todo el mundo estábamos de acuerdo, incluso nuestras infancias, que el Super Saiyan 4 era una mierda.
Había... ¿Se veía cool?
Yo sí, a mí sí me gustaba.
Había memes en que ponían cool. Goku más la Pantera Rosa, igual el Super Saiyan 4.
Uh-huh. Se veía cool.
Pero al menos se ve mejor que Goku con el pelo azul. Uh-huh. O Goku con el pelo rosa. Uh-huh. O Goku con el pelo blanco.
¡No! Estoy leyendo la siguiente noticia.
A ver, vamos
terrible.
A ver. Spider-Man. ¡No! Se retrasa. Primera parte llegará el 2 de junio de 2023. ¡No! La segunda en el 2024. Váyanse a la verga. Oigan, es verdad. La pinche pelea entre Disney y Sony está haciendo que todo de Spider-Man esté siendo muy, muy pinche golpeado. Uh-huh. Yo estuve viendo que incluso le quitaron. Bueno, mejor no voy a hablar de eso porque no lo sé y no le quiero cagar.
Nos pone como postdata del televidente que quién podría hacerle competencia a Disney en los Oscars de 2023.
Ojalá que nadie.
¿A quién le importa? Netflix publica el teaser y la fecha de estreno de la tercera temporada del Update of Robot. Eso sí me gusta.
Oh, nice.
20 de mayo.
Ah, sí, es hoy.
No, hoy es 20 de abril.
Sí, la 2 no estuvo tan buena como la 1, pero igual se agradece mucho y no tiene mal historia.
Es que no se trata de que sea buena como tal. Con que haya clips buenos, yo creo que vale un
clip. También, porque sabes que no todos los clips son, por ejemplo, el clip de los monstruos marinos en el espacio, en el cielo.
También me he dado cuenta que depende mucho de la perspectiva, porque a mí, por ejemplo, el de Blue no me gustó y hay gente que dice que es la más grande obra maestra.
El de Blue no está tan chido.
También otra cosa, si alguien, si quieren ver, digamos, para que se le haga menos pesada la espera, también pueden ver otros, no me acuerdo qué.
Out Studios,
gracias.
Out Studios. A mí no me gustó.
No está tan.
A mí sí me gustó.
A mí también.
Algunos. Porque también son mini.
Sí, también son mini. O sea, pero por eso voy. Va por la misma línea. Nada más lo que yo siento que mucha gente no le gustó de Out Studios es que lo dejan todo mucho más al aire. Uh-huh.
Es que ese estudio sí parece como el primer capítulo de algo que va a
pasar. Sí, o sea,
y solo se queda en la premisa.
Se queda en la premisa y hay unos que están de plano que parecen experimentales, como el. No me acuerdo si es el segundo o tercer capítulo, donde es como una parodia de los de los anuncios de medianoche de.
Ah, sí, eso está muy raro.
Ese neta necesitas de drogas para. Como para que te entretenga. O
sea, es que ese parece más una especie como de crítica al consumismo extremo, algo así. Como
yo nunca había visto eso.
Ajá. Es que es la cosa que o es algo que ya hemos visto miles de veces o es algo demasiado experimental que no entendemos.
Sí.
Miren, ahí voy. Porque tenemos que avanzar, son un chingo de noticias. Porque esto vamos a hablar de eso muy buen rato. Netflix anunció que perdió 200,000 suscriptores durante el primer trimestre de 2022 y se espera que pierda hasta 2 millones en los próximos meses. Y mucha gente está diciendo, no, es que lo hizo porque Netflix cada vez es más progre. Otros dicen que no, es que los de Netflix ya no tienen tan buen contenido. No, fue por su mamada de andar culpando de todo a los que pasan su contraseña.
Sí, exactamente.
Mucha gente dijo, ok, no puedo pagar Netflix. Entre varios, no lo puedo pagar y me voy. Eso era algo muy obvio.
Sí, eso iba a pasar.
Es que era el único motivo por el cual valía la pena tener.
Es que Netflix lo que pensaba que pasaba era, yo lo puedo pagar, tú lo puedes pagar, pero ¿por qué lo vamos a pagar todos si lo puede pagar uno solo? No, lo que pasaba era, yo no lo puedo pagar, tú no lo puedes pagar, pero entre todos sí lo podemos pagar.
Como estamos diciendo nosotros.
Entonces, no es que tuvieras menos suscriptores de los que deberías tener si cobraras una sola suscripción. Tenías más.
De los que deberías.
De los que deberías tener porque la gente se juntaba para pagar. Eso es algo que los... Este tipo de cosas son las que los de marketing... Ahora sí, la gente de las cifras...
La gente de las...
Jamás entiende.
Pero depende del lugar, porque por ejemplo Xbox, que ha tenido un montón de...
Pero es que aquí está la cosa, o sea, la gran diferencia, porque sí sé a lo que vas. Aquí es donde se nota a quién tienes como ejecutivo. Ajá. Que sepa de lo que está haciendo, a nada más tener a un ejecutivo que salió de una escuela de economía, pero que no tiene idea.
Sí, medio en el que se está la gente que salió de la escuela de marketing del Máster Muñoz es la que hizo esta pendejada. Y con lo que decías de Microsoft creo que anunció que más bien iba a upgradear su sistema de membresía familiar.
Del Game Pass.
Para que pudieras hacer exactamente lo que Netflix no quiere que hagas. Meter hasta 5 personas que solo tienen que estar dentro del mismo país.
Yo hacía eso ya con mi hermano. Pagamos entre los dos el ¿sí se llama Ultimate?
Sí.
Entonces él lo usa en su consola porque tiene Xbox
y tengo computador.
Y yo lo uso en PC.
Eso es buenísimo.
Y estamos perfectamente bien. Si de repente Microsoft dijera, no, ya no puedes hacer eso, mi hermano diría, bueno, ya no puedo pagar el Game Pass. Tengo problemas económicos. Bajaría su suscripción, lo que sería una entrada menos de divisas para Microsoft. Y yo simplemente ya no lo pagaría.
Lo que va a hacer Microsoft es que se los va a upgradear a que tú puedes tener aquí tu compu y tu Xbox y tu carnal la suya y su Xbox, porque ya van a ser como dos cuentas familiar, de la misma familia, y solo tienen que estar en el mismo país.
La única razón por la que no lo hacemos así es porque pues, yo no tengo Xbox. Y mi hermano no tiene
una PC. Pero ahora podrías.
Sí, sí.
Eso es que ahora podrían usar una cuenta y una cuenta.
De hecho, eso va a estar genial porque sí es muy molesto. Por ejemplo, en la PC, que mi PC tiene la cuenta Microsoft, la mía, la del trabajo, porque con eso tengo que trabajar. Y cuando quiero usar la que uso para Xbox, la que tengo desde hace miles de años, siempre hay un puto conflicto. ¿Estás seguro de que esta es su cuenta de Microsoft? ¡Sí, estoy seguro!
Lo que tiene que pasar ahora con Netflix es que o se eche para atrás o siga con las pendejadas. La cosa es que no solo perdió suscriptores y no sé cuánto dinero esté perdiendo, porque esas cifras no
han sido públicas.
Su bolsa cayó un putero. Esos porque se proyecta a futuro que va a seguir cayendo las suscripciones.
Y son 50,000 millones de dólares. A eso equivale el 35% de la bolsa de Netflix.
Y a lo que yo quería llegar es que Netflix parece que no se ha enterado de que ahorita más bien el problema de los usuarios es que tienen que escoger entre una de varias y no todas las plataformas, porque ya está el puto Paramount, HBO, el Disney, el Star Plus, el Netflix y póngale algún otro que no me estoy acordando, de videojuegos o lo que sea, ¿no? Alguna otra suscripción pendeja.
Crunchyroll.
Ajá.
Funimation.
Afortunadamente esas dos ya no la hicieron fácil porque se
fusionaron.
Sí,
la cosa es que Netflix, que era de los que de algún modo propagaban lo mismo un poco que Steam, de que haciendo las cosas más sencillas combatían la piratería y atraían más gente, está haciendo exactamente lo contrario y haciendo lo más difícil.
Yo estoy suscrito a Netflix, aunque ahorita de la cuenta que tengo no es la misma que tenía yo originalmente, pero estoy suscrito a Netflix literalmente desde el día 1. Porque yo siempre le tuve fe a Netflix cuando empezó como proyecto. Dije, no mames, ver películas por streaming en mi computadora, en mi celular, en la tablet. Bienvenido, yo lo quiero.
Aclarando que cuando empezó como proyecto de streaming, porque acuérdense que Netflix,
sí, o sea, Netflix empezó como... Sí, pero eso no estaba en México, así que pues, me la pelaba yo de tener Netflix en esa época. A lo mejor quien pueda decir que usaba Netflix desde día 1-1-1-1 sería Seth Kostner.
Que estaba allí.
Que estaba,
o David Cruz.
Sí, no, pero lo digo porque Seth Kostner ve un chingo de películas. Pero un chingo, y lo he escuchado hablar en sus podcasts de la experiencia de Netflix de renta. Pero lo que vamos, pues, gracias a quien se... Señor DC Universe Files, que se suscribió al canal. Esperemos que hace un chingo que no se suscribía a nadie.
Ah, por eso salía nada más el puro dinosaurio, porque sí, era un like.
Nosotros recordando con nostalgia que el zombie.
Y también pues ya nadie donó. Digo, no estoy diciendo para que donen, pero donen. Bueno, no es cierto.
Sí, donen.
Saludos, equipo libertánico. Dice, todavía son la misma cosa. ¿Podrían salir en el nuevo Slash de Warner Bros? Supongo que estaba hablando de que nos contesta algo que dijimos hace un montón.
De los gemelos fantásticos.
Ah, sí.
Sí.
Ok. Ya hablaron de que Ruby pasará hacia el anime. Cuando me enteré de lo que pude hacer fue reírme. Ya no podían cagarla más.
Yo creo que ya está dando patadas de ahogado Ruby. Porque
es que ya no son patadas de ahogado, ya son directamente las burbujas que están saliendo del cadáver.
De alguna forma siento que
Roster... Ese cadáver reflotando después de haberse podredoneado de poder.
Roster Pete, o sea, tiene lo que le quedó de Ruby, así los pedazos raros de los que hizo una mierda así horrible y lo pegó como pudo. Y está diciendo, por favor, amigo, consume Ruby, te chuparé el pito. O sea, de verdad.
El problema.
No, el
problema de que esto ya traicionaron tanto la esencia de lo que era Ruby y la esencia de los personajes. Uh-huh. Que ya a los fans que nos tenían atrapados las primeras tres temporadas, nos vale una cantidad increíble de mierda.
Exacto. Es que, güey, el fucking Monty Ohm dejó todo escrito. O sea, dejó
es
todo
que, hecho el cabrón y les valió verga. El cabrón les dejó.
Es que llegó un pendejo con una gráfica.
Sí. No, llegó un pendejo progre. Acá sí llegó un pendejo.
Literalmente nos han dicho que todas las decisiones tomadas sobre Ruby fueron para ser más inclusivos, para ser más abiertos a públicos divergentes. Para
el problema con eso. El problema con eso es de que traicionaron relaciones que ya estaban establecidas. Uh-huh. Traicionaron personalidades de personajes que estaban establecidas. Revivieron personajes a lo imbécil. Y sin ninguna justificación en bien y de una manera súper pendeja.
Reemplazaron personajes solo porque era mejor tener, por ejemplo, una mujer en esa posición.
Y también quitaron... ¿Qué?
En esa posición.
Una mujer.
¿Nos das de cuenta que había un supervillano? El villano matan bien pendejo. Y inmediatamente una mujer toma su lugar porque era mejor para el público.
Sí. El villano principal de la trama, de un momento para otro, se volvió un loco acosador, lo matamos, ahora hay una mujer haciendo exactamente lo mismo.
Y la morra que se estuvo construyendo por tres temporadas una relación con otro vato, separaron la pareja sin ninguna explicación para hacerle lesbiana.
Desaparecemos a este güey y hacemos lesbiana. Sí, va.
Te voy a hacer la pregunta que tenía mi buen amigo Pairo. ¿Qué? ¿Y está buena? Entonces vale la pena. No, lo digo, bueno, pues
destruyeron todo el
historia. Perdóname, Pyro, me estoy borrando un poquito.
La única cosa que mejoró un poquito, y nada más fue hasta donde me quedé, porque no sé qué mamás hayan hecho después, fue cuando sacaron a la mamá de Jan.
Ah, también echaron a perder un poquito.
Sí, pero era lo único que más o menos me había gustado de...
Poco después de eso hacen algo todavía peor. Las peleas... De repente se sienten un poquito otra vez como las de Monty Ohm. Yo dije, ¿por qué? Sacaron los frames literalmente de los trailers de movimientos de unos personajes para ponérselos a otros. Sacaron coreografías que ya tenían hechas para reciclarlas. Hay peleas repetidas.
O sea, literalmente están profanando la tumba de Monty Ohm.
Sí, agarraron las espadas y dijeron, vamos a sacar los putos huesos y a venderlos como polvo mágico, ¿verdad? Están, lo de Ruby ya es una completa mierda y la verdad recomiendo no ver ni el primer capítulo así ni de cerca. O sea, la verdad está muy mal lo que hicieron con Ruby y ya no deberíamos apoyarlo para nada.
Si quieren ver lo que fue, ni siquiera porque está gratis en este, hasta lo quitaron de YouTube,
sí, lo digo,
tratando de que les pagaran por su plataforma pendeja. Pero neta, si quieren ver lo que fue una vez Ruby, bájenlo de un torrent. O sea, ni siquiera les den una vista de donde esté oficial.
Y las primeras tres temporadas, que son las buenas, no pesan mucho. Son, ¿sí?, capítulos de 6 minutos.
Son capítulos de 6 minutos, o sea, exagerándole en 1080 les va a pesar un giga más o menos.
¿Sabes qué? La neta, vámonos a la verga con eso. Ahí viene la película de Bob Burger, por alguna razón. En serio, yo no sé qué chingos le vieron a Bob Burger. Me he aventado capítulos enteros y no he logrado reírme.
¿Qué es Bob Burger?
Es una de esas series de familias, pero...
Ah, ya se ve. Está muy aburrido.
Sí, o sea, no digo que no tenga nada bueno. Digo que no lo puedo encontrar. Digo que yo no lo veo, vaya. Pero no sé por qué está
como... Es una familia americana, ¿no?
Como tantas otras. Acabo de terminar Tiny Tina Wonderlands. Buen juego, ¿ok? Lo buscaremos. Que se quedó serio y los changos sobrevivieron. Okay. Yo tampoco. Según tengo entendido, los de la Coca-Cola usaban NFTs para el inventario de sus productos. Bueno, lo pueden seguir haciendo, sí, realmente no.
Pero es que el problema no es la tecnología, es el mercado que se ve creado alrededor, que era una burbuja, sí, que iba a explotar y ya explotó.
O sea, lo que murió fue el mercado de los NFTs.
Lo no que la murió tecnología. Fueron las, sí, la estafa de piramidal de los NFTs.
Efectivamente. Sí. O sea, pero todavía se puede usar NFT para hacer muchas cosas.
Por cierto, uno de los promotores de eso, o sea, para que vean lo estúpido que era todo esto, literalmente su parte de su handler de Twitter era I Love Ponzi.
Bueno.
O sea, si no vieron venir que se los estaban que básicamente se la estaban ensartando, es culpa de ustedes. Porque, o sea, no manches, o sea.
Dice de nota que se estuvo lagueando el stream, pero no tenemos aquí notificación de ningún drop de nada.
Sí, no parece, sí, ¿no?, que haya.
Ok. Dice, la serie Nimona que estaba siendo producida por Blue Sky pasará a Netflix. No tengo idea de qué se va a
tratar. Yo tampoco sé. ¿Cuál
sea? Es que Blue Sky Studios es la compañía de animación que hizo La Era de Hielo y que ahora ya está extinta. Básicamente, sí, vendida por pedazos. Y estoy como pensando, si es hecha por ellos, quién sabe qué. Porque bueno, tiene sus fans. A ver, maldito internet de 100 megas, dice aquí. Ya salieron de la chica que quiso cancelar el...
Sí, la semana pasada.
Insisto, lo que más me dolió fue ponerme a investigar y darme cuenta de que no era bait. O sea, que la persona realmente pensaba eso. Y todavía me dolió más porque toda esta semana estuvieron sacando videos las personas que se dedican a burlarse de las personas que se ofenden de todo, haciendo una investigación mucho más grande que la mía, y se dieron cuenta de que hay todo un grupo de personas que están totalmente... Déjate de que se esté quejando. Algunos no se están quejando, pero están compartiendo su experiencia de por qué piensan de que esto es ofensivo. Y efectivamente, la teoría que habíamos pues masticado la semana pasada es totalmente cierta. Esta es gente sin papá.
Uh-huh. Y quiero aclarar una cosa. En una referencia que voy a hacer a Monty Python, la gente que quería cancelar a Spy Family ya fue cancelada.
No one expected Spanish Inquisition. Lo siento.
Directamente yo también me puse a checar hace poquito en Twitter, ya que tuve otra vez tiempo de perder un ratito el tiempo, porque la verdad he tenido unas semanas horribles. Pero la cosa que me entretuvo es de que al tratar de buscar precisamente los tweets para confirmar, encontré nada más las respuestas, porque la mayoría de los de las cuentas que estaban haciendo este tipo de críticas efectivamente fueron canceladas, porque pues la gente como que dijo, no güey, estás pendejo, búscate un papá o algo, porque... Y sí, o sea, directamente los destruyeron a tal grado que se tuvieron que ir de internet, o por lo menos abandonar su cuenta.
El hecho de que el diseño de Super Saiyan 3 esté tan tirado a la basura, ¿será por la pesadilla que implica animar cabello de esa forma y envergadura?
¿Es posible? Puede ser. Gracias a Juan Armando, ¿no?
Pero ni tenían que animar tanto cabello. Digo, le borraron las
cejas. No hemos dicho ningún
spoiler. No, o sea, quiere decir que si ya vamos a empezar a spoilearlos. Pero todavía no, al ratito. Love the Robots es como recibir una caja de bombones donde el disfrute y se volviendo cada uno independiente, dice bueno o malo. Es exactamente así, y déjame decirte por qué. creo que todos tenemos un bombón que nos gusta más que otros, ¿no? Cuando recibimos los chocolates, mejor dicho. Por ejemplo, si yo encuentro uno relleno de menta, yo soy muy feliz. Pero conozco personas, como dije, que les caga la menta. Y si yo me encuentro uno relleno de coco, para mí es la muerte, chico. Entonces, pero el chocolate siempre es bueno. Entonces, al final, te puedes llevar una que otra decepción con un chocolate relleno de coco. Pero vale la pena por haberte encontrado uno o dos chocolates rellenos de menta. Es mi experiencia, no la de otros chocolates. Esa camisa no le sienta bien al río, ya lo sé, carnal. Pero hoy la ve mis camisas y estás bien.
Yo traigo mi camisa navideña de... ¿cómo se llama? Will Farrell, en una película horrible. Porque con el pinche calor espantoso que está haciendo... me hacía falta algo de Navidad para
nosotros. Yo curiosamente mi rotación de playeras, por la misma razón terminé con la misma playera de la semana pasada.
Rotación de playeras, yo me pongo lo que encuentro.
Lo que encuentro lavado.
Es que para no lavar tanto y no gastar tanta agua, básicamente lo que hago es de que me las estoy cambiando diariamente y cuando llego a cierto punto las lavo y las vuelvo a...
Acá en comentarios se dudaron a Atena, Ruby se volvió High Warden Spice o está menos peor.
Mira, no, ¿qué es High Warden Spice? High Warden Spice está menos culero que Ruby.
¿En serio?
Es un anime progre.
Sí, el anime progre donde para hacer escenografías tuvieron que recortar cosas sacadas de Google.
Sí, pero es que, por ejemplo, para que vean que no estoy loco, High Warden Spice, por lo menos una, desde el principio sabíamos que era una Marvel progre. O sea, nunca trataron de engañar con eso. Eso por lo menos es un punto extra porque ya mucha gente le dio el hint de yo no quiero ver esa madre. En segunda, aunque es una madre progre, lo intentaron. O sea, sí se nota por lo menos que hicieron un esfuerzo para tratar de meter su madre progre en una historia donde fuera más o menos que se contara pues la historia que ellos querían de manera orgánica. No les quedó del todo porque hay un montón de personajes y situaciones desperdiciadas. Hay situaciones que la neta tiene una primera revelación que te quedas, esto se ve muy forzado, y luego hay una mejor más adelante que te quedas, entonces ¿para qué chingados hicieron esto al principio si tenían esto 3D que está mejor? Y sí, los recortes de presupuesto que menciona Víctor, que todo el mundo se estuvo burlando de que hicieron recortes de stock fotos de Google para terminar el proyecto, que al final de cuentas te dice, ahí lo que molestaba es de que en esto te gastaste el dinero que yo estaba pagando. Pero a final de cuentas, a la serie no la puedo culpar por lo que es, la puedo culpar por quién la hizo y de dónde sacó el dinero para hacerla y cómo la promocionaron. Pero la serie a lo mucho es mediocre. Pero para un estudio que acaba de salir, si no estuviera ganándose el dinero que se supone que iba a ser para producir anime y no esta cosa, yo la pondría junto con tal vez Shira o o alguna de esas series de Netflix que medias progre que no están tan mal, como la que reseñó Víctor esta de Keep y los mutantes, no me acuerdo qué, y los bestias del futuro, no me acuerdo qué. Ven ahora que es como morada y que está en el futuro con
tipo y los animales, algo así.
Eso. O sea, yo más o menos la pondría con eso. Pero la, digamos, High Warden Spice no está traicionando nada. Está haciendo su propio. Digamos, es lo que les pedíamos a los progres. No chingues algo que ya está.
Sí, ya.
Haz tu propia cosa.
Y demostraron que no saben hacer las cosas.
Demostraron que nada, que por lo menos por lo menos la gente que hizo High Water Spice lo intentó. Le salió algo 2-3. Nada más, digamos, muchos la terminamos odiando por todo el circo que hubo alrededor y de dónde salió el dinero y un montón de cosas. Pero Ruby, la verdad sí, es de que pasó de un proyecto legítimamente que es de que, güey, no mames, un fan de anime logró que le hicieran un anime. Uh-huh. A Dios, qué chingados están haciendo, por qué están cambiando personajes, por qué están cambiando tramas, por qué están sacando y metiendo personajes a un idiota. Y la verdad ahí Ruby se pasa más de verga que High Warden Spice. Porque, como dije, High Warden Spice sí tiene legítimamente personajes buenos que tienen buen desarrollo. Ruby, el desarrollo que tenía, los progres lo tiraron a la basura. Entonces yo considero peor las nuevas temporadas de Ruby que High Warden Spice.
¿Quieres darle rápido a Sonic Boss?
Como debe de ser.
Mira, Life and Inigo Podcast dice que Ruby es de culto. Si quieres contestarle antes.
Ruby definitivamente es, que, es de culto.
Es que ese es precisamente por lo que yo creo que Highwater Spice está mejor que lo nuevo de Ruby. Porque lo nuevo de Ruby traicionó demasiado a la parte de culto que era Ruby.
Uh-huh. Es que definitivamente Ruby era una especie como de cosa de culto. Porque para empezar es una producción americana hecha por una persona que no es ni japonesa. Güey, que llevaba 10 años haciendo animaciones con personajes de videojuegos y de anime. Hasta que dijeron, güey, eres un puto genio, haz algo. Hasta que tuvo el como la suerte y además el talento de juntarse con una casa productora que le dijeron, güey, está bien chido lo que haces, haz algo tú completamente original. Ya no hagas solo las animaciones o ya no hagas solo las coreografías. Haz tu propia historia y nosotros la vamos a producir. Y además, como él quiso, él dirigió también la producción. Era de culto por eso y porque además salió muy bien. Algo hecho por un fan, como él quería, no mames.
Y además, o sea, estaba saliendo bien, pues no era una mamada.
Sí, no, estaba buenísimo.
Tenía sus problemas, la neta, pero... Como el... Los diálogos de la primera temporada. No,
todo lo que es el... ¿Cómo se dice? El actoraje de voz. ¿Cómo se dice?
La actuación de voz.
Toda la actuación de voz es una mierda. La verdad es que es una mierda. Pero cuando te pasas por los huevos todo esto, porque muere un tío para empezar... Y haces lo que se te dé tu puta gana. Es una traición muy culera, güey. O sea, si tomaras tú ahorita algo de, es como lo que le hicieron a Game of Thrones, güey. Pero peor.
Verga.
Pero peor.
Bueno, sí, sí es cierto.
Es que lo que, según entiendo,
sí, lo, o sea, lo que Game hicieron of Thrones, se les acabaron los libros.
Lo único que hicieron fue, digamos, hacer el final más que más esperaba la gente. Ajá. Y acá lo que hicieron fue traicionar absolutamente todas y cada una de las expectativas que tenía la gente. Básicamente le hicieron lo que hicieron a Star Wars. O sea, un esfuerzo consciente por matar absolutamente todo lo que le gustaba a los fans originales de la obra.
Jessica Lee no solo era sello de Ruby, es sello en Ruby. Y de hecho la volvieron la voz de la villana principal de Ruby. O sea, ya era voz de una de las villanas principales, pero esa villana principal ya la volvieron la villana principal de todo Ruby. Lo cual está...
Dicen que Ruby siempre seguirá siendo de culto, por lo menos en la
R34. Ah, sí, también.
Pero hay muchas cosas que siempre serán de culto en la R34. Que pasarán de moda fácilmente en el mainstream, pero en el R34 seguirán y seguirán. No he visto a una persona viendo o preguntando por quién engañó a Roger Rabbit en muchos años. Pero vieras que Jessica sigue muy presente.
¿Sí? Yo no entiendo cómo los Simpsons siguen también tan dominantes en ese lugar.
¿En la R34?
Sí.
Bueno, eso sí no sabría decirte. Pero a mí lo que me sorprende es que sí hay gente que regresó a verlos con el truquito este de volver a contratar a los actores de doblaje originales. O sea, perdón, pero fue muy tarde. 20 años tarde, o sea.
Mira, yo todavía siempre dices, los volvimos a contratar y les dimos un chingo de libertad del doblaje. Lo intentaría.
Pero es que el problema de los Simpsons actualmente ya no son los actores de doblaje.
Sí, ya es directamente que ya no son los Simpsons. Ya es,
sí, por eso. Pero si ya está tan random o tan ajeno que literalmente le dices a los actores de doblaje, güey, ignora toda esta trama de Lady Gaga peleándose con Bill Gates. Tú invéntate los chistes.
Sí, o sea,
que eres Humberto, ven, haz lo que quieras.
¿Quieres que hagan negocio stories?
No, ¿quieres que hagan Connie-chan o Comi-san?
Más bien que hagan... los gatos los gatos del Carnegie Hall que no pegaron en Estados Unidos. Don Gato y su pandilla. Que hicieron con Don Gato y su pandilla, que lo hicieran con los Simpsons actualmente.
Sí, Don Gato y su pandilla no tenía tanta libertad, pero cuando te puse los ejemplos de Comi-san y Connie-chan, es que ahí literalmente les dijeron a los actores, bien, güey, estas dos series tienen demasiados chistes que no somos capaces de traducir. El cliente nos los manda con unas traducciones que no tienen sentido. Pero tampoco tienen objeción en que hagamos un desmadre.
También le pasó a Excel Saga.
Es que ese es
yo nunca he visto Excel Saga doblado.
Excel Saga tiene tiene tramas inventadas por el vendedor. Así, completamente. Estas cosas son muy japonesas, digan lo que se les ocurra. Sí, sí. Vean las imágenes.
Yo tengo entendido que, por ejemplo, en el doblaje de Comi-san, dicen cosas muy mainstream, bueno, muy, ¿cómo decirlo? Muy de otakus, pues, así como de este güey se volvió furro, pendejadas así. Sí. Yo por eso tengo también muchas ganas de verla. Tristemente, pues ya soy un adulto que no tiene tanto tiempo para ver cosas. La última temporada de Simpson se levantó un poco y tiene un episodio de dos partes muy bueno.
Ah, cabrón.
El problema es que, así como nosotros, hay mucha gente que ya no está interesada. O sea, olvídate de que sea bueno o malo. El interés se ha perdido mucho. Billie Eilish, como se escribe Sandra en los cines, te lo voy a poner así. Me la acabas de matar. No la vuelvo a ver en mi vida. Me caga. Me caga.
Más bien, Billie Eilish ya está dejando de ser relevante.
¿Era relevante?
Sí, fue...
No mames, es un ícono cultural.
¿Haciendo qué?
Muy cabrón. No sé, haciendo música, o sea... Para nosotros sí es muy ajeno, pero para los pubertos es su Kurt Cobain.
Es una morra desagradable. Es Greta Thunberg cantando.
Ay, por Dios.
Esa es su ventaja sobre Greta Thunberg. Esa es su ventaja sobre Greta Thunberg.
No, no, no. Tú eres la última persona que esperaba oír ese comentario.
Pero es que ese es el chiste, pues. No, pero sí, o sea, tengo entendido que para una generación muy ajena a la nuestra es un ícono cultural. Lo cual a mí me habla de que efectivamente los indios ya se quieren agarrar de los pies. Estoy muriendo.
Ay, güey, no mames.
Ese apenas está ahogando.
¿No te acuerdas del episodio donde Lisa conoce a Lady Gaga? No.
Y gracias a Dios, ¿no?
Y es patético. Es una de las peores cosas. Olvídate de episodios de Los Simpsons. Uh-huh. Es una de las peores cosas que podrás ver. Todo el episodio es un por favor, señorita Gaga, salga en nuestro episodio. Ya está ahí en el episodio. Pero están como todavía suplicándole que salga. Como, van, por favor, le lamemos los ovarios desde afuera. Así de. Es una cosa terrible, terrible. Un episodio malísimo. Y lo peor de caso es que ni siquiera es que Los Simpsons no hayan tenido antes tratos con celebridades. Uh-huh. En nuestras épocas sabía que Paul McCartney, que George Harrison, uh-huh, empezaron con puras parodias, en lugar de que sea Schwarzenegger salía McVeigh y pendejadas así. Uh-huh. Luego empezó a salir el verdadero Michael Jackson haciendo la voz de un Michael Jackson falso. Y de ahí fue para arriba, ¿no? Creo que a Mel Gibson en...
¿Sale los Backstreet Boys?
Y salen los Backstreet Boys. No, ese era NSYNC. NSYNC,
sí.
Pero también salió
Por cierto, perdón, pequeño comentario.
No, era un grupo de albinos, pero no recuerdo cómo se llama.
Alguien hizo un edit buenísimo de la película de Turning Red y le puso lo que todo el mundo esperaba que pasara en Turning Red, y tienen razón. En la escena donde todo el mundo se pone a cantar y llegan los cantantes y empiezan a cantar, le cambian por Everybody. Sí. Y yo, sí. Realmente esperaba que pasara y realmente me hubiera encantado que pasara. Bueno,
para mí, por cierto, están muy chidos los memes de que Turing Red es el nuevo personaje de Robbie Roar.
Ah, sí.
Yo no recuerdo a Lady Gaga en Los Simpsons, pero recuerdo a Bart Simpson hablando de la guerra, cuando tienen una guerra contra Nelson con globos de agua. Porque al final del capítulo hay
uno,
dos, creo, uno o dos.
Es un season finale. Ajá. Temporada 1.
Y tiene...
Porque Nelson todavía tiene dos achichincles,
¿sí?,
que no volvieron a salir desde la segunda temporada.
Ajá, sí. Y da una moraleja sobre la guerra. Que lo volví a ver porque hay guerra por ahí en alguna parte del mundo.
Hay varias partes del mundo.
Entonces, da una moraleja muy buena a Bart Simpson, por la que hoy cualquiera lo cancelaría. Solo hay dos guerras buenas.
From es el nuevo
Los. La de las galaxias y la segunda
guerra. Sale por la noche a comerte las entrañas. Y este los
dice.
Ah, bueno, el Alejandro y Diego Podcast nos está recomendando una serie llamada From, hecha por los mismos que hicieron Lost. Disfrutémosla antes de que el final la arruine.
Me gusta el giro con demonios que salen para comerte las entrañas. A mí ya me compró.
Sí, se oye bien. Pero quería precisamente comentar sobre eso de Lost. Qué lástima que Lost, mientras estuvo en emisión, era la verga en patineta, era mejor que el pan rebanado. Era la mejor serie que nunca hubo y iba a ver.
Todo el mundo hablaba de eso.
Todo el mundo decía que vieras Lost. Y en el momento que terminó, todo el mundo que te la recomendó te vino a pedir perdón.
Sí.
Y dice, güey, no mames, perdóname.
Como a decirte que te tuvieras y no vas a empezar.
O sea, yo no sabía, perdón, o sea, yo siento que fue peor que Game of Thrones.
No, ahí sí fue peor que Game of Thrones, definitivamente.
Es que el fenómeno de Lost estuvo muy cabrón, sí, porque todo mundo la recomendaba. Con Game of Thrones todavía era así como, bueno, es que pueden no gustarte las historias. No, había como cierta chance.
Y se empezó a hacer mala desde dos o tres temporadas antes. Uh-huh. Entonces ya estábamos todos así como de, bueno, ya no es tan buena como antes, pero vamos a seguirla viendo porque nos gustó. Uh-huh. Pero con Lost fue así como de, penúltimo episodio, no mames, Lost es la mejor cosa del mundo. Último episodio, no vuelvo a recomendarle nada a nadie.
Último episodio. Oigan, todo lo que tengamos de Lost hay que enterrarlo ahí con las copias del videojuego de E.T. y no volver a mencionarlo jamás. Borremos esto de la existencia. La gente estuvo muy arrepentida por lo de Lost.
Pero eso es lo más triste de todo, porque la serie no es mala. De hecho, sí es muy buena.
Las primeras temporadas, que fue lo que vi que pasaron en TK7, creo, todavía en televisión pública, me gustaron un montón.
Es un gran viaje. O sea, ver la serie es un viaje increíble. Qué pena que el final sea malo.
Alguien, por favor, haga un edit de la última temporada.
Por favor.
Estaría bueno.
O sea, simplemente borren el último capítulo y pongan algo como lo de Pucci cuando se va al espacio.
O qué tal que nada más ponen a los personajes, se pausa y abajo un subtítulo de qué pasó con él.
Mira, mismo noto siente por, no sé si por Billie Eilish o por Lady Gaga, que dice que inventó la moda gótica. No mames, cabrón. O sea, se llama gótica por un periodo de la historia en el que no había nacido.
Realmente por lo que me da más risa que diga cosas así y de verla cómo está, es de que, güey, Billie Eilish parece que está haciendo cosplay de Yolín Cuyo desde que apareció.
Sí. Sí, sí. Lo peor del caso es que Alvin, como lo conoces, para mí empezó su declive como digamos, no sé si llamarlo youtuber, comunicador.
Comunicólogo,
precisamente con su video, ahora sí que lamiéndole los pies a Billie Eilish. Diciendo que era lo mejor desde el pan rebanado. Y por él, me aventé a ver las canciones y dije, güey, no son malas, son peor, son genéricas, son lo mismo de siempre.
Yo voy a sonar muy mamón y tal vez sí lo estoy diciendo, pero todo lo que Billie Eilish vende ser es lo que es pop. O sea, si quieres un artista que sea todo lo que Billie Eilish trata de vender que es, mejor escuchen a pop y sigan a pop.
Sí, la verdad.
Pero brutal, güey, muy cabrón.
Te tomo la palabra. Al rato pásame un link.
Yo no solo te tomo la palabra, yo ya lo estaba haciendo.
No, bueno, es que yo no la conozco.
Sí desafía muy cabrón todo lo de la cultura pop. No como Billie Eilish, que se monta en ello, dice que lo desafía y vende con eso.
Cosplay.
Ay, güey, y además, esta es la primera vez que sucede.
No, pues siempre ha sucedido.
Es que ella no comenzó como artista comercial, empezó como, no sé, youtuber o una cosa así. Sí, como Justin Bieber.
Como, de hecho, yo creo que esa ya va a ser la norma, ¿no?
Sí, que ya vayan a empezar como youtubers. Y o sea, lo peor del caso es que, pues, si yo quisiera que le fuera muy bien a un artista que comenzó haciendo un video de YouTube, no sé cómo le esté yendo ahorita a Josie Chow, güey.
Ah, mejor. Tiene varios álbumes y de hecho es muy buena Josie Chow.
O sea, buena, creó un nicho fiel, porque hasta eso que quien la logra escuchar le agrada.
Desde siempre hemos dicho que, bueno,
pero no tiene puesta toda la maquinaria de la industria promoviéndola.
Pero es lo que estábamos diciendo desde hace rato.
Su cover de Feel Good Inc. es todavía uno de los videos que más veces he visto en YouTube.
Está bonito.
El problema que tenemos ahorita es lo que estábamos diciendo desde poquito antes de que empezara la pandemia, de que desgraciadamente ya todos los íconos culturales que habían sostenido de la cultura pop durante mucho tiempo empezaron a morir. Ahora sí que como ya no hay nada, o sea, nos quedamos en un vacío existencial y al mismo tiempo la cultura pop ya está cambiando de una manera tan brutalmente rápido por el internet y las redes sociales que pues ya realmente no se puede cultivar ya, digamos, de la manera que la gente lo espera consumir, ya no se puede cultivar un David Bowie, un Kurt Cobain,
es que tiene un poco también que ver con las generaciones, porque al menos yo estoy en una generación en la que nací muy tarde para ser una estrella de rock, un parte de un fenómeno cultural del pop como lo fueron esos momentos, esos que dijiste, esos ejemplos. Nací muy temprano para ser un fenómeno cultural como Justin Bieber, como Billie Eilish, como todas las estrellas de TikTok que son la mierda.
Pero naciste
justo. Y nací justo a tiempo para mandar mamis al 2250.
No. Pero naciste justo en la época exacta para ser una VTuber.
Sí. Espérenlo. Ahí, el proyecto ya está.
A mí me ha seguido diciendo, ya siéntese, señora. Si ya cálmate arriba, eres un señor. Y yo, pues sí. ¿Para qué les digo que no? Y la verdad es que sí, voy a estar sacando a los muchachos de mi jardín en los próximos años.
Siempre he soñado con eso. Y tener un bastón, aunque no lo necesite, que tenga un pincho hasta abajo, y caminar lentamente hacia el balón y poncharlo.
Yo empecé con mis sombreros desde hace algún tiempo. Ya están empezando a vender las gabardinas, ya empiezo a tener, ya tengo por lo menos dos.
Ya tienes un maletín de cuero.
Ya tengo un maletín de cuero. Me faltan el reloj de bolsillo
y el monóculo.
El monóculo no, porque si eso me adelantó el otro Víctor y jamás en la puta vida.
Mira, okay. El maletín de cuero que tienes que te mandó a hacer tu esposa, estaría bueno encargarle que te mande a hacer otros 6 y jugarte una muy mala broma algún día.
Mira,
si lo abro y sale un puto ornitorrinco.
Pero mira, tu reloj de bolsillo tiene que ser las madres estas que son como bombillas, pero que ponen números. No me acuerdo cómo se llama, son tubos de vacío.
Sí, los bulbos.
Sí, pero es que son para mostrar los números. Sí. Pero tienen un nombre específico que no es nada más bulbos.
¿Ya tenía un reloj de bolsillo de Fulvio de Alquimito?
Lo vendí hace muchos años.
Ah, ok.
Además estaba muy chiquito. Y ahora ya.
Ah, lo que tú quieres es uno chingón así, defíname, por favor.
Por eso te digo, un reloj así, que sea de esa tecnología, que ahorita se me olvidó cómo.
No, y lo peor es que acabo de ver Clear Card, o sea, se acuerda que...
De bulbos Nyx, son bulbos Nyx, algo así.
Y ahora, en la serie, hay un reloj muy chingón, con un diseño muy perrón. Pues también lo que... Pero bueno, dice, ¿los correas con escoba o con estilo? ¿Sí dice estilo?
Sí, dice estilo.
De hecho, en vez de lo que tú dices, para...
Con un rifle steampunk, a huevo.
De hecho, yo te iba a decir que el bastón, en vez de tener un pincho, como dice Vega, para ponchar pelotas, yo más bien le pondría un bastón que puedas disparar como escopeta para lanzar EMPs y joder.
Por favor, por favor. Con la estética que voy a manejar, tiene que ser una espada.
También podría ser la legendaria escopeta paraguas de carne. Hubo una vez un güey que escondió una escopeta en un paraguas. Y le puso balas de carne. Es la arma más rara que he escuchado en toda mi vida. Las balas son carne. Comprimida. Uh-huh. Y mató a un güey. Mató a un güey con una escopeta disfrazada de paraguas. Y disparaba balas
espérame,
de carne.
Espérame, te voy a corregir. Lo que pasa es que esa leyenda urbana está mezclando dos leyendas.
Ah, cabrón.
Las balas de carne son un mito que nunca fue verdad. Porque el FBI lo tuvo que desmentir. Dicen, güeyes, siempre nos están preguntando por las balas de carne. No, se puede, es una pendejada. Nunca existieron. Pero la leyenda es muy buena. Lo que sí existió, un paraguas que no era una escopeta, era un rifle y solo tenía un tiro. Ajá. Y lo que lanzaba era una bolita, como un perdigón, que estaba llena de ricino.
Ay, cabrón.
Y así fue como mató a un güey. Es más, ni siquiera realmente le tendría que haber disparado. Lo que hizo el güey fue básicamente apuñalarlo con el paraguas en el...
Y disparar.
Le encajó el vecino y ahí valió vergas el cabrón.
Y de hecho no disparaba, sino realmente nada más está hecho para que soltara la bolita.
O sea, razón de
voy
que
a
tenía,
buscarlo de la mala de carne.
Tenía impulso, pero en internet hay muchas referencias a esto. A lo mejor resulta que sí existe ese güey y que es mucha coincidencia de que decirlo así. Sí. Pero yo... tengo por ahí un video de un güey del FBI básicamente diciendo, ¡dejen de preguntarnos eso!
Pero ¡no también, existe! Pero con otro que está mezclando es de que esto se probó porque se trató de hacer realidad, es de que sí hubo investigaciones serias y diseños de armas para disparar balas de hielo.
¡Qué cabrón!
Pero tampoco llegaron a...
No llegaron, básicamente porque sí eran mortales, pero tenías que estar tan cerca que ya para qué chingados disparabas.
Y por cierto, hay un... para todos los que están preguntando si la carne está congelada o si es un rifle de aire, hay un episodio de Los Cazadores de Mitos donde prueban todas las preguntas que están haciendo.
De los Mythbusters de balas de carne.
Y ellos también dicen porque no es muy posible la bala de carne, porque si usas una escopeta, por ejemplo, que utilice expansión pues por calor, pues... una escopeta normal, por decirlo de alguna manera, pues no se va a quedar congelada mucho tiempo. Y pues se va a desperdigar y no tiene suficiente masa como para penetrar a nadie.
Mira, tendría sentido si fuera carne con huesos.
Nada más para seguir de esto, porque ya se nos hizo bien
tardísimo. Pero un pollo, sí, un pollo es letal.
Y también lo puedes usar para pagar a actrices de voz.
Es cierto.
Contestándole a la pared. Mira, pues me puedes seguir siendo serio porque pues básicamente todo el mundo confunde el nombre de todas maneras con mujer, así que... ¿Eh?
De hecho, a mí me han pedido muchas veces que les presente a mi amiga Seri.
Ok.
Siempre que hemos jugado algún juego online, se me ha acercado gente diciendo, güey, tu amiga Seri, güey. Y yo, sí, supongo que sí. Pero para ser justos, la primera vez que jugamos un MMO online juntos... yo también pensaban que yo era mujer y llegó un momento en que me cansé de corregirlos.
Yo ya ni siquiera lo intento porque ya me confunden hasta en la calle. O sea, realmente fui al seguro. Ya me dijeron señorita como tres veces para preguntarme cosas que deberían de haber preguntado a una empleada de del hospital.
Ah, mal pedo. ¿Puedes matar a alguien disparando un pato? Sí. ¿Un pollo o un pato?
también puedes golpear tan fuerte o tan rápido o tantas veces, no me acuerdo muy bien de cómo era, un pollo que lo...
Sí, los cálculos están muy bien.
También otra cosa, no necesitas disparar un pato o algo, simplemente suelta un ganso.
Ok, ahora el VTuber Seri nos va a contar Sonic 2. O nos la va a reseñar muy rápido.
Sonic 2, la mejor secuela de videojuegos que ha existido en la historia de la humanidad. No es mucho decir, ya que realmente casi ninguna pasa de la primera. La vara no estaba muy alta, es más, no había vara porque realmente los únicos segundas partes, no, pero película de videojuego.
Ah, sí, Resident
Evil. Las únicas cosas que llegaron a pasar con secuelas de películas de videojuegos fueron precisamente las películas de Resident Evil y las películas de Silent Hill. La de Silent Hill se las paso porque es mitad parodia, mitad sí está siguiendo la trama de los juegos, nada más de una manera muy extraña. La de Resident Evil, no mamen. O sea, yo directamente nadie estaba viendo de manera seria eso. Quien fue a verlas al cine,
hay gente que fue a ver como las primeras cuatro todavía pensando que la saga iba en serio.
Se los pongo así, hay gente que a la fecha dice, sostiene y hasta se me punta si es corregida, que las películas de Resident Evil son unos peliculones chingones y que son...
Sí, conozco gente que está muy convertida, son muy buenas.
Yo puedo entender si alguien me dice, son muy malas, pero me gustan. Va, perfecto. Uh-huh. Pero que tú quieras defender que son buenas, ahí sí ya no.
Porque, o sea, yo te puedo creer que fue entretenida y que te gusten la primera y la segunda de manera no irónica. Porque la primera plantea cosas interesantes. Se salía mucho del juego, pero... Ok, la segunda... empezaba a dar señales de cáncer, pero estuvo buena la pelea con Nemesis, aunque fue una mamada, no, y de hecho es la tercera, aunque fue una mamada todo lo que sacaron de Nemesis. Pero ya, a partir de ahí, ya todo lo demás no lo puedes ver de manera seria, o sea, pasa algo, aunque no se...
Sí, mira, como dice mi clan, que todavía las primeras dos se defendían.
Sí, pero ya todas las demás... Si fueras fan o no del videojuego, o conocieras o no la trama del videojuego, ya directamente era algo estúpido. O sea, te estaban cambiando de la trama, Alice la volvió. O sea, neta, el director, por ser el esposo de la actriz principal, la infló tanto que era completamente inverosímil todo lo que estaba pasando con ella. Ahora Sonic 2 no cuenta con ninguno de esos problemas. Sonic 2 básicamente es lo que debieron hacer. Sí, tiene sus problemas, claro, o sea, no es una película perfecta. Pero hizo lo que debe de hacer una buena secuela de ese tipo de películas. Mostrarte más cosas que te traigan nostalgia de videojuego para la gente que está ahí desde... Que no está aquí porque había una película de un animalito para niños, sino de que es una película de Sonic. Esto yo lo jugaba o yo lo vi cuando tenía 8 años, 10 años. A la edad que les haya tocado jugar los primeros juegos de Sonic, o el juego que les haya tocado jugar, está muy entretenida, tiene chingos de referencias. Creo que es la primera película de videojuegos que veo que te ponen un nivel de un video de uno de los juegos de Sonic. Yo no lo ubico muy bien porque tampoco fui tan fan de Sonic, pero que sí sientes que, digamos, te da una sensación similar a la de estar pasando el nivel. Es la primera vez que me toca ver algo así, porque en casi todas veo las referencias, o por ejemplo películas como Silent Hill, pues no se da. Ahora sí que, a final de cuentas, como es una película de terror, pues...
Bueno, no sé, cuando yo vi la primera, por lo menos, cuando la morra iba resolviendo los acertijos, a mí sí me daba un poquito esa sensación.
Sí, pero aquí es diferente, porque como es un plataformero, como que es más extraño ver que te da la misma sensación como de... Sí, dale por ahí, rompe esto, salta y haz las cosas. Y que se acomode, pues, a las personalidades de los personajes. La actuación de Jim Carrey está muy chida. Es una lástima, pues, que ya haya decidido tirar la toalla, pero tampoco lo culpo, porque ahorita Hollywood es un desmadre.
Y él también.
Y él también.
Sí, no, la verdad, no estuvo mal. Creo que estaba necesario.
La trama, pues, es cualquier cosa. Es básicamente de que el doctor Eggman regresa de... la trama en general, ajá, regresa de del planeta hongo con Knuckles.
Hacen chistes de Uganda, loco.
Desgraciadamente no sé si se perdieron en la traducción, pero en español por lo menos no los ubiqué ninguno.
O sea, pero sale al menos como el modelo de Uganda, loco.
Es que toda la referencia de Uganda, no sale de Uganda, loco. No, no hicieron lo mismo que con que con Sanic.
Ajá, que salir el dibujo.
Ajá, sí, no, así, no. Acá lo único que, digamos, que puede quedar como referencia es que pusieron a toda la tribu de Notus como salvajes. Pero eso como que medio ya estaba en el juego, así que sí. No sé qué tan referencia o no sé.
¿Hicieron una referencia a Notus feminista?
Eso creo que no.
Ok.
Lo que sí, esto sí desconozco porque tampoco conozco tanto la personalidad de Notus, porque digamos, Notus no estaba en las series animadas que me tocó ver a mí. Entonces tampoco es como que conozca tanto la personalidad de ese personaje. Pero lo pusieron como alguien de buen corazón, pero que, digamos, como un Goku, pero que sí puede llegar a ser un padre. Nada más que este güey lo único que tiene es como que falta de contacto con sociedad. Y el güey es muy honor y ya saben. De que es muy directo y se deja engañar por el Dr. Eggman porque sí. Porque el güey no sabe detectar pues cuando alguien lo está engañando. Y también como que la única posible referencia que se haya perdido en la traducción es de que Knuckles sí habla un poco barbárico. O digamos como cavernícola, como cuando no completas las palabras bien o te faltan artículos o algo. Sí. Tails es Tails, o sea, ese sí a mi parecer les quedó perfecto. Es igual de que tiene un chingo de buenos inventos, pero el tipo es tan tan miedoso y tan inseguro de sí mismo que digamos el güey tiene un cañón para destruir la nave espacial que viene a destruir el mundo, pero el güey no lo quiere hacer porque no sabe si realmente sí va a funcionar o no. Resulta que generalmente sí funciona, pero la parte de la trama es de que está buscando la Esmeralda Maestra, que son para cualquier fan de Sonic ya le suena por todos lados, de que son el conjunto de las, digamos, es la versión de Shenlong de al juntar las Esmeraldas Caos del mundo de Sonic, de que tienes esa gema y básicamente eres Dios y puedes crear cosas del pensamiento, etcétera, etcétera. Tiene muy buenos chistes autorreferenciados de la primera película, como por ejemplo el ayudante del Dr. Eggman que sigue súper enamorado del Dr. Eggman. O sea, neta, eso ya raya en otra cosa. Está divertido. Hay una referencia a los juegos donde la cafetería donde trabaja se llama The Min Bean.
Ajá.
Lo único que sí está completa, y eso sí, como que hay una unanimidad en casi todas las personas que la vieron, independientemente si son fans de Sonic o no, es que ya no es como en la primera, donde sí se sentía como una interacción más buena con los personajes humanos, o sea, donde sí sentías que hasta cierto punto era necesario. Acá es como si hay un corto de 15 minutos, no, como de 20 minutos aparte, de una boda en Hawái, sí, que no tiene que ver con nada, y lo único que ayuda es para que Lord Donna esté en Hawái, cerca de donde va a ser el clímax de la película, porque está ahí para estar en la boda de su cuñada. No voy a mentir, es malo, o sea, neta no es tan bueno, pero si alguna mamá quería ver un drama romántico de una boda que sale mal y luego termina bien, ahí está, pero realmente lo de la boda no conecta con prácticamente nada de la película. Aunque hay personajes que ahí llegan después a hacer paro para lo del final, pero lo de la boda era completamente innecesario. El asistente Rock también es una referencia a los asistentes de Eggman que tienen los ahí, eso sí no lo sabía. Pero la película tiene de referencias por todos lados. Sale un mecha gigante.
Bien.
Hay misiles, hay trancazos, hay escenas cómicas con Sonic, Knuckles y Tails. Está bien hecho, pero también hay una gran crítica que tengo a la película, y es que la música de la película pesta. No porque sea mala, sino directamente parece que se gastaron tanto en hacer referencias, en hacer el nivel del laberinto bien, en meterle cosas por todos lados, que como que se le olvidaron que tenían que ponerle música a esta cosa. Y lo más triste del asunto, toda, absolutamente toda la película está llena de momentos donde todos los que la vimos, independientemente del nivel de fanatismo de Sonic que tengamos, por lo menos uno o dos veces dijimos, aquí debería de ir tal canción de Sonic, aquí quedaría perfecta esta canción de Sonic, principalmente, y la que a todo el mundo no se le pasó, hay una parte donde Sonic se está ahogando y no tiene el tema emblemático del nivel de agua de Sonic. O sea, es una oportunidad completamente desperdiciada. El tema debía estar ahí y la única referencia a la música de Sonic es que Lord Donald tiene el tema del primer Sonic en el celular. Y le llama dos veces Sonic.
Lord Donald.
Principalmente lo que me molesta aquí del soundtrack en todo este sentido es de que incluso cuando tiene música para acción, que hay una parte de que no parece que ni siquiera fue hecho para esa escena, de que Sonic está haciendo snowboarding para escapar del Dr. Eggman y de Knuckles, la música es de acción, pero haz de cuenta como que pusiste una canción random de...
Es que me suena literalmente a lo contrario que nos está pasando con la serie de Halo. La serie de Halo pareciera que el güey que hizo la música es el único que hizo su tarea, que se escuchó el soundtrack de todos los juegos y hay referencias a los temas principales, a temas de Rich, a temas de la serie actual que está en emisión de Paramount.
Ajá.
La música pareciera que el güey sí se puso a escuchar el soundtrack de todos los Halos y la música se oye demasiado bien, pero el guión y todo lo demás lo hizo gente que no tiene idea de qué es Halo.
Directamente eso está es correcto, o sea, la gente que hizo no tiene idea. Ellos lo dijeron, que no saben nada.
Sí, que no. Sí, pero es lo contrario de lo que tú dices con la música.
Sí, acá es completamente lo contrario, de que en serio parece que se olvidaron completamente de la música, o sea, ya tenían casi todo, y así como de que nos quedan 5 pesos para la música. Porque en serio, sí le baja mucho a ciertas escenas que la música sea tan genérica. Fuera de eso, aquí como dices, o sea, la escena del baile fue dolorosa, me entretuvo, pero sí, también no era necesaria. O sea, desgraciadamente en esta otra parte ya se siente como que los humanos ya estaban de más. Sí es cierto como que la trama va de que ya los humanos los están queriendo hacer a un lado. Pero si de todas maneras los vas a meter, ¿por qué chingados parece que pegaste dos películas con cinta?
Es que es lo que siempre hemos dicho, que no tiene caso que hagan en este tipo de películas, que es lo de tratar de mezclar los mundos.
¿Sí?
O sea, si nos dieran una película de Sonic como toda animada, solo con los personajes, que más bien los intrusos fueran, por ejemplo, Jim Carrey como...
El Dr. Eggman, ajá.
Ajá. Tendría más sentido a que más bien la mayoría de personajes sean humanos y los pocos sean los de Sonic.
Es que mira,
es como lo de Monster Hunter, que es como de ¿sí? ¿Qué puta necesidad había de meter toda la subtrama del ejército gringo metido en ese mundo cuando mejor te hubieras hecho algo enfocado en el otro mundo?
Sí,
en el
pero Monster mira, Hunter. Con Sonic en la primera y al principio de esta segunda, como que les perdonamos eso de los humanos, porque incluso la misma franquicia de Sonic en los videojuegos ya hay, digamos, ya estaba muy duro tratando de hacer eso.
Sí.
Entonces cuando nos sacan la primera película del personaje de Lord Donald, está Jim Carrey como miembro de del gobierno gringo, cosas así, digamos, se sentía de que ok, lo están haciendo bien. O sea, en los juegos lo hicieron mal y casualmente en la película salió bien, pero en esta segunda película es como una reversa, de que ya hiciste tus personajes bien, pero en la segunda parte ya no están haciendo realmente nada. Ya parece que es una cosa aparte ahí, digamos, para que los papás no se aburran viendo Sonic. Y yo no sé qué papá se aburriría viendo Sonic, porque pues básicamente es mostrarle lo que vio de niño. Y las netas se sienten muy... O sea, se sienten o inútiles o desperdiciados, no, o sea, cualquiera de las dos cosas que piensen, está bien, no se siente de ese... Sí, como alguien contra Depredador, exactamente. A pesar de todo eso, la película es muy disfrutable. Como dije, la parte de lo que es la trama con los humanos, lo de la boda y eso, es como una media hora de una película de dos horas. Y realmente sí vale la pena ver el desmadre del Dr. Eggman, su ayudante Rock, lo de las Esmeraldas Chaos, el robot gigante que aparece en la película, ver cómo empieza la interacción de Sonic con Tails y luego con Knuckles. Quiero aclarar, o sea, no creo que a nadie de aquí, absolutamente a nadie de nuestras escuchas, no sepa que Knuckles se vuelve parte del grupo de Sonic.
Sí.
O sea, hayan jugado uno de los juegos, eso ya es como que parte del lore.
O sea, el Dr. Eggman es el único que se mantiene villano porque hasta Shadow termina también.
Sí. También quiero aclarar una cosa, sí hay una escena post-créditos, pero nada más escena post-créditos animados, terminando la escena esa post-créditos. Los demás créditos sí, ya no hay nada después.
Okay.
Y la escena post créditos, pues realmente, por el tono de esta película, de que francamente sí se siente más infantil que la primera, es como, yo le doy así como que, ok, me soltaste eso de escena post créditos, así como te quedó esta película, no sé cómo chingados vas a meter eso en la siguiente.
Sí plantearon una siguiente película.
Ajá.
Qué bueno, eso es muy bueno.
El problema es de que, y también aquí no creo que está haciendo spoiler absolutamente a nadie. Básicamente en escena post crédito sacan de que abajo Shadow. Abajo del laboratorio del Dr. Eggman tenía Shadow.
Está chido.
El problema es de que todos los que conocemos más o menos cómo ha sido digamos la interacción de Shadow con el público, Shadow es demasiado edgy.
Sí.
Que hasta se burlaron de su juego precisamente porque, güey, porque un juego de Sonic trae un güey metralletas.
¿Por qué no? Porque bueno, es edgy, es el meme.
Sonic Adventure 2, también el güey como que arruina un poco el mood.
Ajá. Entonces ahora sí que como esta película se siente más infantil, parece que más bien están como que tratándola de hacer de cómo crece Sonic como persona. Entonces, digamos, la otra película era como para establecer por qué está en la Tierra. Esta película, digamos, se trata más de, así como Deadpool fue una película de romance y familiar, esta es familiar, o sea, porque es más que nada desarrollar un poco a Lord Donna como padre de Sonic. Y Sonic entendiendo como que madurando un poco. Entonces bajo esa premisa, si llega a ver Sonic 3, técnicamente sería la adolescencia de Sonic y a nadie le gusta ver la adolescencia de nadie.
Sí, ni siquiera la propia.
Ni siquiera la propia.
No, pues alguna vez estuvo fuera de... Siempre sale como de antagonista y luego se pone, ¿no?
Sí.
Es ese rival.
Power Ranger blanco.
Sí, es Vegeta. Es como dice ahí, me estás diciendo que Knuckles es Vegeta y sí, Knuckles es Vegeta.
Bueno, es que tú dices verde porque en la primera generación fue el verde, pero después lo normal era que fuera el blanco, ¿no?
Era el mismo güey.
Era el mismo güey.
Literalmente, el verde y el blanco.
Sí, Tommy.
No, pero en las demás generaciones fue el rojo. En las demás generaciones.
Y luego fue el negro.
Y luego volvió a ser el verde.
Está bien, pues.
Pero técnicamente sí es más o menos el blanco y el negro en Japón los que hacen ese papel. Bueno, la película es disfrutable. Vayan a verla si quieren. O sea, no sé si valga la pena. Como por ejemplo, salió la noticia de que un güey vio como 300 veces Sonic ya. Porque está loco. O sea,
diciendo que de hecho es muy buena. O sea, que no solo es buena, que de hecho
está muy buena, pero como dije, o sea, sí tiene sus problemas. Lo del soundtrack, gente, como dicho, lo van a notar casi instantáneamente. Es muy notorio que así como de que es que este tema no va nada con lo que está pasando, o es muy genérico, o no está siguiendo el mood de lo que de lo que debería seguir la escena. Fuera de eso está divertida. Ver a Knuckles empezar como antagonista e irse haciendo amigo de Knuckles, de Sonic y Tails, está chido. Pero sí, para la siguiente película, si es que se hace, ya nos plantearon a Shadow. Y plantear a Shadow implica básicamente plantear a la amiga que es como gata de del término despectivo en español de.
Sí, entendemos, son animales.
Sí, de la de.
La ¿cómo? Rosa, ¿cómo se llama?
Sí, esa, no me acuerdo cómo se llama.
La que es como medio murciélago o algo así.
Amy.
Amy.
Y también.
Y no, la que es medio murciélago no es Amy.
Y también.
Rosebud.
cierto, son dos diferentes. También, la Rosita es
y también falta la vampira. O sea, realmente ya meter a esos personajes ya es meternos directa, completamente en el fandom furro.
¿Así?
Y ahí sí ya no me meto yo.
Zafo.
Va,
lo
voy a tratar de verlo el fin de semana.
Sonic Super Saiyan Mola. Mira, la verdad es que no creo que ni siquiera necesitáramos la recomendación de series. Son esas películas que, pues, uno como friki a huevo quiere ver, ¿no?
Y además luego no salió muy bien.
Sí, sí. Yo le fui a ver con la que hoy es mi esposa. Y la verdad es que nos divertimos mucho. Así que supongo que no me la hará de pedo por decirle, oye, ¿y si vamos a ver Sonic?
¿Dos? Nada más, también es bueno recordarles de, por chistoso, por coincidencia, de que pues, tanto Sonic 2 el juego como Sonic 2 la película rompieron récords en sus respectivos épocas, en sus respectivos medios, de que Sonic 2 cuando salió rompió récord de ventas del mejor juego de Sonic y de Sega que había salido a la fecha, y precisamente Sonic 2 está rompiendo el récord de la mejor película, mejor secuela de una película de videojuegos, que como dijimos al principio, no es que la barra haya estado muy alta, es más, no es que haya habido una barra.
Sí.
Pero definitivamente, ahora sí que ganar lo que ganó el primer día, que fueron 170 y tantos millones de dólares, no es poca cosa. O sea, la verdad sí le fue muy bien. Y como sigue ganando dinero, y también hay locos como el que les estaba comentando, de que un tipo ya vio la película como 300 veces. No sé, o sea, el tipo vive en el cine o secuestró.
Es que Sonic siempre ha tenido también fans muy fuertes. Sí, muy cabrón. El fandom está muy cabrón.
Les recuerdo que hay una personalidad de internet que básicamente todo es alrededor de eso. No quiero ni mencionar el nombre porque capaz siento que YouTube me...
Sí, nos banea porque... Nos banea. Sí, eso está solo rodeado de tragedia.
Ajá. Con las voces originales es tremenda, con doblaje es tremenda bosta. Así que sí debe haber unas referencias ocultas que se perdieron en la traducción.
También cuando salga en DVD o algo así, que la podamos ver en inglés, igual y habrá que darle otra vuelta, porque eso sí, en México no creo poder verla en inglés.
De hecho yo
como es considerada infantil, la huevo va a llegar.
Yo traté de buscar, aunque fuera en una función nocturna, muy temprano, que estuviera en inglés. Aquí en nuestra ciudad, en Morelia, Michoacán, no hay una sola sala de cine donde exista la película de Sonic en inglés. Y quiero aclarar que la primera película sí había.
Bueno, ya se terminaron de enojar.
Sí. ¿Muñeca rusa T2? ¿Qué?
Ni idea. Allá salió rusa, la muñeca rusa y la última película animada de Constantine 2022.
Ah, no sabía eso. Voy a buscar en películas animadas a ver si veo la de Constantine. Me imagino que dice de algún del universo animado de DC.
Yo estoy perdido.
Yo también.
Vamos a
lo que queda de Harry Potter. Bueno, de animales fantásticos que que se esforzaron mucho porque lo de Animales Fantásticos todavía quedara, embonara en el título, metiendo uno que otro ahí como referencia.
La verdad es que yo estoy un poquito en desacuerdo con esa crítica de Kai, que dice que no importan los animales fantásticos. Es verdad que ya no estamos buscándolos, o sea, no es la búsqueda de los animales, pero la verdad es que el animal fantástico aquí tiene un protagonismo muy fuerte. Entonces voy a decir que por lo menos logran justificar el título. No lo hacen así como de, wey, esto se trata solamente de animales fantásticos. Pero por lo menos sí se alcanzan a... Se alcanzan a decir, bueno, nos seguimos llamando así por esta razón, ¿no?
También vamos a recordar que nosotros vimos una serie que se llamaba Bleach.
Sí.
Pero sí es verdad que el título de esta saga deberían de ser Los Crímenes de Grindelwald. O sea, eso es de lo que realmente se trata. O al menos de lo
desde
que es
de la primera parte. Ahora.
Así es. O no sé, la Primera Guerra Mágica, o llámale como tú quieras, aunque en realidad la Primera Guerra Mágica fue la primera vez que lucharon contra Voldemort y la segunda vez que lucharon contra Voldemort. Así que supongo que acá no hubo guerra mágica. Y que mis estúpidas esperanzas de ver una batalla entre magos multitudinaria con un montón de hechizos nuevos y divertidos, nunca va a suceder.
Olía mucho para el final que lo iban a hacer, y al final no. Al final pelean un poco al estilo Doctor Strange, como en una especie de universo paralelo solo entre dos personas.
Eso estuvo chido, o sea, no estuvo mal, pero sí no era lo que yo quería.
No estuvo mal, pero fue totalmente injustificado y rompe totalmente con la lógica que ya te había planteado. ¿Sí? La serie. La película.
Sí, te dicen, es que esos dos pendejos no se pueden enfrentar de ninguna manera o se mueren. Ah, míralos enfrentarse sin morirse porque se nos dio una regalada gana.
Sí. Exactamente lo que está diciendo Víctor. Es que, voy a hacer algo de spoiler o lo que sea, pero es que la película está entretenida, o sea, aguanta las 2 horas divertido, pero no tiene sentido. Todo lo que la película plantea de repente parece que lo traiciona, y lo único que te queda son preguntas raras y una película más o menos flashera. Y la duda de, entonces, ¿cuáles eran los secretos de Dumbledore? Que yo terminé haciéndome una teoría rara de cuál era tal vez el verdadero secreto de Dumbledore, porque lo de que fueran gays no era secreto.
Todo el mundo lo sabíamos.
Todo el mundo como público, y aparentemente casi todo el mundo como en el universo, ya lo sabían. Entonces, eso no era el secreto. Pero aparentemente, los secretos de Dumbledore es hacer las cosas tan random que incluso alguien que ve el futuro no sepa qué chingados está tratando de hacer.
Ese es el plan que te plantean, pero eso no tiene sentido. Porque si lo que tú ves es el futuro, por random que lo hagas, el resultado tiene que ser el mismo.
Sí.
Porque lo que ves es el futuro. Ahí estoy de acuerdo con la crítica de Kai. Si fuera a leer la mente, si a quien quisieran confundir fuera a la morra esta que lee la mente, entonces sí, hazte de todo lo más random posible.
Es que en Rick y Morty tienen un par de episodios que hacen un poco la referencia a esto, donde más bien el futuro se entiende como las posibilidades de líneas al futuro que existen, en donde ser aleatorio sí te ayuda a ser impredecible, porque la persona que está viendo el futuro está viendo las posibilidades, no el futuro que sí va a ser, sino todos los posibles. Pero aquí te lo plantean, es que te plantean que Grindelwald puede ver aparentemente fragmentos del futuro, pero como no estamos seguros de qué fragmentos son ni qué tanto vio, nuestra mejor posibilidad es hacer cosas parecidas todos pero diferente, de modo que él se confunda de lo que vio a de lo que está pasando, cosa que no tiene mucho sentido.
Mira, las cosas que no tienen sentido de la película no son pocas. De verdad que para mí es que soy mamón, hasta ya me conocen, para que chingados van a andar negando las cosas de mi parroquia. Es muy difícil aceptar muchos errores de lore y errores de guión. Errores de lore, por ejemplo: hola, vengo a que por favor me hagas 6 copias de esta maleta y no la puedes abrir. Y pero tienen que ser todas idénticas. Y yo tampoco puedo saber cuál es la original. Y yo, no son magos. No se pueden.
Mira, lo del maletín falla desde la primera película. La primera escena en donde vemos a Newt, lo están revisando en aduana y cambia unas cosas del maletín para que ya el interior no se vea lo mágico. Cosa que habría solucionado el hecho de que se le escapen las bestias del maletín si siempre lo trajera en ese modo.
Pues sí, pero
solo sirve para esa escena y después lo ignoran toda la saga. Porque también podría haber servido para esto, pero, es que pero sí, no lo hace.
Es incluso peor porque de repente se abre uno de los maletines y está lleno de objetos que se multiplican solos. Y tú, ¿por qué no usaste el mismo hechizo para multiplicar los maletines? O sea, es más, si querías maletines random, los hubieras dejado en la sala de los menesteres, que canónicamente en la saga de Harry Potter te explican que Dumbledore no conocía la sala de los menesteres, porque si la hubiera conocido, hubiera encontrado los horrocruxes que estaban dentro de ella desde la primera vez.
Y al final, los maletines ni siquiera son tan relevantes, porque como dijo Vega, los súbditos de Grindelwald no estaban buscando los maletines,
sino a los pendejos que los llevaban.
Solo conocían las identidades de las personas que eran los aliados de Dumbledore, pero no sabían del maletín. Tanto así que la persona que se disfrazó pudo pasar desapercibida,
sin que le quitaran el maletín. Y a los que los estaban persiguiendo, en dos ocasiones abandonaron el maletín y los siguieron persiguiendo a ellos, no el maletín.
Una cosa...
Ahora, si hubieran tomado una página de la libreta de estrategias de B, de B de Vendetta, le hubieran dado un maletín a todo el mundo.
Yo nada más haciendo un comercial de una página que no nos patrocina, pero si ustedes como escritores quieren evitar que les pase todo este cagadero que están comentando, así está ellos, muy chido. Usen anvil.com, por favor. Es básicamente una página que les ayuda a organizar lore y relaciones de personajes, otro tipo de cosas. De una
yo usaba Jotterpad.
¿Sí, ¿quieres eso?
Sí.
Yo usaba la aplicación Jotterpad para hacer lo mismo, pero Anvil está muchísimo mejor porque te ofrece scripts, mapas, timelines. Yo, gracias a ella, ya puedo establecer las eras en la historia que estoy haciendo. Y eso me está ayudando muchísimo a expandir ahora sí que el lore de mi historia, sin tener que estarlo, no sé, recordando a cada rato.
Sí, eso es un pedo.
Anvil.com está mucho. Eso sí, de repente son medio tramposos porque te quieren cobrar cosas que son un poquito vitales. Pero si eres listo, no lo vas a necesitar.
Y si de plano ya tienes una saga ya establecida, vale la pena pagarlo. Ahora sí que lo vas a necesitar.
Sí, 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 es muy fácil perder personajes. Uh-huh. Más de lo que
personajes, tramas, sí. Un años. Continente entero.
Un país.
Regresando a los secretos de Dumbledore. Me molestó particularmente lo del pacto, porque mucho de la película pasada se había tratado de que era esencial conseguir el pacto para poder derrotar a Grindelwald.
Uh-huh. Toda la película pasada se trata casi de eso.
Hay que escribir.
No puedo escribir.
Más bien desde el celular. Alguien
tiene que ser desde el celular porque está cabrón.
Ok, voy.
Y spoiler: de repente se empiezan a pelear Grindelwald y Dumbledore. Y lo que hace el pacto lo que hace. Es que agarre y dice, al chile yo no entiendo qué está pasando, mejor me voy, y se destruye. Porque según Dumbledore, él no estaba atacando a Grindelwald, sino que estaba defendiendo a un tercero. Y me imagino que Grindelwald desde su mente tampoco estaba atacando a Dumbledore, sino estaba atacando a un tercero. Y por eso el pacto dijo, al chile yo zapo, ya no entiendo esta chingadera, adiós, y se deshace.
¡Se acabó! ¡Al carajo! ¡Me voy de casa!
Hizo lo que prácticamente todos hicimos al ver el plot de la película. Decirme, no sé qué putas está pasando, güey. Dele. ¿Ya hablaron de eso? Que principalmente el plot de la película no tiene ningún puto sentido. Por ningún lado. Nada de lo que sucede en la película tiene sentido. Me lo imagino como una especie de... ¿cómo se llama? Rapsodia.
Sí, es que pasan cosas... por separado y empiezan a pasar todas y a seguir pasando cosas.
Sí, suceden muchas cosas. De hecho, creo que es la película en la que más cosas pasan de todo Animales Fantásticos. Pero no sabes por qué.
Muchas de ellas no tienen sentido.
Ajá, y son ejemplo, totalmente inconexas la hora de la.
Ajá.
Por ejemplo, al mogul, este muchacho, ¿cómo se llama?
Al barbito.
Kowalski. Le dan una varita mágica falsa, sin núcleo. Ajá. Pero que acaba haciendo un hechizo.
Que está hecha de hueso de serpiente, lo cual parece ser muy importante. Pero, ¿por qué?
Es que en realidad no lo es.
Ajá. Ah, es que es War Anvil.
Sí. World Anvil, de hecho lo acabo de entender. Sí.
Y además te plantean que él era esencial para que se cumpliera la misión, pero nunca lo fue.
Ah, sí, es cierto.
De hecho, su presencia no hace ninguna diferencia.
A veces se da el hueso, no. Tampoco se sabe qué es lo que realmente tiene de especial el muchacho.
Mira, te voy a decir que tiene de especial y por lo que para mí tendría sentido que Dumbledore quisiera que estuviera ahí. Y es porque aparentemente era su mejor apuesta para quitar del camino a la que le mente.
Porque la quería mucho.
O porque igual ya en su presencia ella se va a concentrar en leer la mente de él e ignorar a los demás, ¿no? Pudiera ser útil tenerla distraída porque sí está muy cabrón pelear contra alguien que de su lado tiene a alguien que te está leyendo la puta mente. Eso tendría sentido. La cosa es que la escena donde por fin él la convence a ella de alejarse del lado de Grindelwald ya no es relevante porque ya no vuelve a ella a estar junto a él y ya no hace diferencia. No sé si me explico.
Es que no solamente es eso. Te la voy a poner de esta manera. Esa morra nos establecen desde el principio que en realidad está actuando de doble agente. Uh-huh. Y les voy a decir sí. por qué. Porque de repente llega un doble agente, este muchacho moreno, cuya función en la película no comprendo, se llama Asta, o cómo,
el lindo. Bueno, es francés, ¿no?
Asta, pero... como el de la clave.
No sé, tiene un nombre que termina con A y no me acuerdo dónde viene.
Yo tampoco me acuerdo del nombre. Que según era medio hermano de los de Strange, pero al final no.
Que trae una historia de que a su hermana no sé qué le pasó y que por eso tiene rencor contra Grindelwald. Y en total que este cabrón se supone que es parte del plan. Ajá. Por completo. Llega Grindelwald para unirse a él. Ellos ya saben que hay una legeremante, o sea, una persona que lee la mente con ellos. Ella le lee la mente, conoce el plan
y lo encubre.
Y lo encubre. Para, incluso para que suene más creíble el encubrimiento, revela cosas de él que terminan afectándolo. ¿Para qué sirvió todo esto?
Para nada.
Para absolutamente nada.
Para que él traicione a Grindelwald en una escena... que se ve flashera, pero al final de cuentas no importa que los traicione y que ayude a sus amigos a llegar a la batalla final, porque no participan en la batalla final ni él ni sus amigos.
De hecho, si cualquiera de todos los personajes, nuevos o viejos, no aparecieran, no afectaría el resultado final.
Ese es ahí donde yo veo el principal problema de la película y lo que más me molestó de la película. Todo el viaje es irrelevante. Todo el viaje de los hermanos Scamander, ¿se llaman?
Scamander.
Todos sus ayudantes, todos sus amigos, Dumbledore y lo que los pone a hacer. La nueva personaje que metieron, que es una maestra de Hogwarts.
Que por cierto, querían hacer referencias a viejos maestros de Hogwarts, que tenían muchos para escoger, pero decidieron inventarse una. Cosa que sí agradezco un poquito, porque este personaje no está mal, me pareció simpático. Uh-huh. Sí te compro una figurita. En algún momento... lejano.
Ah, es de los únicos pocos personajes que usa la magia.
Sí.
Eso lo agradezco mucho.
No, es que te lo pintan como una, como, ahora sí que como la master de masters de defensa de, contra las artes oscuras.
Ajá.
Pero le ganan con un, o sea, ella está, toma, ah, qué buen equipo somos. Y nada más de la nada sale alguien y le apunta en la nuca. Y así como de, todo lo que hice ya no importa nada porque alguien me apuntó en la nuca.
Pero admito que tiene una de las escenas más chingonas, que es cuando están peleando y va a salvar al Kowalski, ¿sí? Haciendo que un libro se convierta en una escena. Mira, no servía de nada hacer todo eso.
No.
O sea, el punto era tocar el libro y que el libro los transportara, que era todo lo que necesitaban hacer.
Sí.
Pero ella se molesta en convertir todo el escenario en algo muy, muy impresionante. Y el libro en una escalera y hay luz por todos lados. No, esto se ve bien vergas. ¡Pum! Desaparece y tú. Ok. No se necesitaba, pero gracias. Porque la verdad es que lo que sí tiene esta película son unas cuantas peleas con magia que se ven bastante trasheras y bastante divertidas, cosa ajá, que sí. No tiene ni Harry Potter.
O sea, había tenido ninguna cosa de Harry Potter.
Y esa es la parte que yo más agradezco. O sea, yo
es sí. Que en ese sentido, la película sí está muy bien en la acción. Digo, no tiene puto sentido nada, pero está flashera.
Y no hay tanta acción. O sea, yo ya quisieras que hubiera mucha.
Sí.
Pero la que hay está muy bien, me gustó mucho. Por eso este personaje es de mis favoritos, porque como es una maestra de defensa,
se luce.
Y mira, los errores en el lore son tan obvios que ya incluso tuvieron que salir a Twitter. Y eso que conste, J.K. Rowling es la productora de estas películas.
Sí.
Ya tuvieron que salir a decir que no es cierto lo que pusieron en esa película. Explico. Cuando ellos están en Hogsmeade, el pueblo donde vive el hermano de Dumbledore, de repente toca la puerta una tal Minerva McGonagall, que tenía como 7 años en ese año. Mi hermano es muy fan de este pedo, se sabe los años y los nombres y todo. Y luego también estuve platicando y viendo a comunidades y efectivamente todo el mundo está de acuerdo. No podía ser Minerva, ella tenía que ser un estudiante de Hogwarts máximo. No podía ser la maestra. Entonces yo salió J.K. Rowling y todos los demás a decir, es que no es Minerva, no, es una tía que se llamaba igual. Y que... Hijo, qué mamada. Sí, exactamente, tus mamadas, güey.
J.K. Rowling, te presento Ward Anvil. Solo que no se te escape la cronología.
De hecho, J.K. Rowling básicamente es retconning de autor.
Mira, Dave Next tiene una foto con el actor de Kowalski. Felicidades, porque la verdad es que ese actor es... Esto es chido.
Me cae bien.
Este, otra cosa precisamente de lo que dicen, si la magia no se lleva puesto, no es magia, solo es espectáculo. Pero qué buen espectáculo, o sea, la verdad es que...
Y es que además, es un fucking mundo de magos que yo sigo teniendo este pedo. En esta escena, que sí está muy chida, donde se emprendan, hacen lo del libro, la tormenta y todo este pedo, nadie más hace nada. Parece que nadie sabe usar la magia, excepto dos o tres en la habitación. Por eso digo, güey, que tienen un personaje que hace magia. Para mí es un logo bien cabrón en las películas. Casi nadie hace magia en las películas.
Eso es algo bastante molesto.
Es algo bastante extraño de una saga de magos.
Por eso.
De una saga de magos, cuando está en una sala con los aparentemente tres mejores magos, o al menos... Es que no se entiende si son los mejores magos de habilidad, de moral, de liderazgo, de qué, pero no hacen magia. Uh-huh. Todo Grindelwald hace magia en la película, pero los otros... que son candidatos tampoco hacen nada relevante. Que también no se entiende cómo es la onda de la jerarquía en el mundo mágico, porque aparentemente todos los magos se rigen por un mago, un archimago elegido por votación, a menos que nazca un animal mágico que lo elija.
Eso es otra cosa. Toda la trama del Kirin es una estupidez del tamaño del universo.
De hecho, toda la jerarquía en general, cómo se maneja en el universo de los magos, no solo no tiene sentido, es inútil. Es completamente
inútil. Es completamente inútil porque igual la gente hace lo que quiere.
Sí.
Dumbledore y su hermano mataron a su hermana en su casa y los policías ni se enteraron, ni se aparecieron. Te lo dejan parecer como que fue algo que pasó y ya.
Lo hicieron pasar por un accidente, eso un poquito sí se explica, pero es el tipo de cosas de se explica en los libros. Pero ya, bueno, otra vez vamos a tomar una página del manual de Andoni y decir que se explica en los libros es un argumento de mierda.
Sí, es una mierda.
Porque bueno, si tengo que leerme un libro para entender una película, si yo veo esa película dentro de 20 años y no tengo el libro disponible, ya valí vergas. Entonces, no está bien. Es el mismo problema que tenemos con Star Wars. Siendo honesto, yo tuve una experiencia muy difícil con esta película, porque yo además iba con la idea estúpida, porque no es verdad, de que era la última película de su saga. O sea, de que se acababa Animales Fantásticos. Porque después del anterior le dije, bueno, es que no hay mucho más en esta historia. Le van a ganar a Grindelwald y... Y ya.
Sí, y sabes que
le viene la batalla final. Grindelwald ya tiene sus seguidores, Dumbledore ya tiene sus seguidores, ya cada uno tiene las piezas clave, ya está el animal fantástico, ya están las cosas.
Ya tienen el pacto, que era algo que habían establecido.
Se van a armar luego, se va a acabar. Ajá, ¿no? Sigue la
estuve esperando eso toda la película. Dije, güey, vamos a cerrar filas, vamos a que aparezcan los otros magos que son chingones. Vamos a ver cómo va a estar la batalla. Hasta yo me acuerdo que en Harry Potter tenían dos o tres momentos así. ¿No? Sí. En la de del Príncipe Mestizo, cuando van al Ministerio de Magia, y todos se pelean y muere Sirius Black, es una...
Esa es en la...
Las Reliquias de la Muerte.
Ajá. No, cuando se muere Sirius Black, se muere en la...
Ay, en la de la... donde ven la fucking profecía.
Sí, sí.
Es en la...
La Orden del Fénix.
Sí.
¿5?
Es la Orden del Fénix, la 5.
Justamente en la Orden del Fénix, te digo, tienen esas escenas. Ni siquiera hablar de la batalla de Hogwarts, porque casi todo lo chido pasa fuera de cámara.
Uh-huh. Sí.
Pero... Vaya que yo sabía que se podía, y por lo menos dentro de la historia sabía que lo podían armar. Y dije, ahora que han pasado los años, y que David Yates ya ha tenido un chance para ver lo que la gente quiere de Harry Potter, y que está un poquito menos pendejo, vamos a ver qué se hace. Y me andaba durmiendo, o sea, yo estaba diciendo, güey, ya, no me interesa cómo convencen al Kowalski, que diga que sí, ya, a la verga. No me interesa que salven, no sé quién es este pendejo al que no quiero... Ellos no quieren que asesinen a una candidata. No sé quién es, no sé qué hace, no sé por qué es la buena o la mala. No, si la matan, para mí no haría diferencia.
Ajá.
Yo, ya, a la verga con esto, que se peleen a la verga y todo.
No, y además, otro plot point que habían establecido muy fuertemente en las otras películas era el personaje que juega Ezra Miller. Porque todo giraba en que el güey estaba...
Era muy importante y estaba muy pesado.
Ajá, de que su magia desatada de ser un Obscurus lo iba a hacer una pieza clave en el ejército de Grindelwald. Y para Dumbledore es así como de, ven a chichincles como tú tres veces a la semana, ¿no?
Uh-huh.
Para Dumbledore no fue nada. Y, ok, Dumbledore es muy chingón,
Pero tampoco ves a Ezra Miller peleando contra otros para hacer un estándar de poder ni nada.
De hecho, parte principal de lo que se plantea la pasada es que Ezra Miller es el arma que va a usar Grindelwald para matar a Dumbledore. Y que además le revela en la escena, no me acuerdo si es en la última escena o en la escena post crédito, que él es un Dumbledore. Y Dumbledore, revelándole que es un Dumbledore por segunda ocasión, lo convence de no matarlo, que era su único fucking propósito.
Sí.
O sea, ¿a qué puta se sintió toda la película pasada? O sea, esta película manda en una escena
para
toda la
qué película pasaron las mierda. Primeras dos películas.
Sí, exactamente.
Pero es que eso es lo raro. Tampoco sé para qué sirve esta. Estamos exactamente igual que al principio.
Sí.
Y yo digo, bueno, es que yo entiendo que a veces este es más el viaje que el destino, ¿no? Uh-huh. Pero hasta la saga Harry Potter, que yo he criticado mucho por el hecho de que Harry es un personaje al que todo el mundo va llevando de la manita por un camino que él no entiende. Acá parece que Dumbledore está volviéndolo a hacer. Como, de hecho, tú lo decías.
Ah, sí, definitivamente. La estrategia de Dumbledore es tener gente desechable que está dispuesta a mandar al matadero, sí, con tal de lograr su objetivo, que no tenemos exactamente bien claro cuál es.
Dumbledore, ¿por qué? Comúnmente manda gente al matadero como si no fueran nada.
Y eso es un truco de escritor, que es de tengo a un villano o a un héroe tan inteligente que él prevé todo. Uh-huh. Ese todo me lo voy a inventar en el último momento.
Sí.
De hecho, al inicio es tan irrelevante el que te presenten como los elementos de los personajes y qué pueden hacer cada uno, que simplemente no importa. Es hasta aburrido verlo. Yo, y qué bueno que decías ahorita lo de que te dio sueño en la sala, dos veces me ha dado sueño en una película y esta es una. Dos veces en toda mi vida, así por más aburrido que sea, pero esta es una. ¡Está muy cabrón! La otra vez con Fireworks, que estaba muy impresionante de vista.
Sí. A mí no me pareció aburrida la película. Igual yo le estaba poniendo mucha atención, pero es que para mí tuvo muchos como que errores. La película se traiciona un montón de veces. De repente también hay cosas, por ejemplo, en la última batalla, cuando Grindelwald se pone a sí mismo una burbuja, para mí fue como, ah, claro, la burbuja, ¿por qué no hicimos eso desde el principio? Es un hechizo defensivo tan efectivo que no entiendes por qué la gente no lo spamea y ya.
Es lo que te digo, que la magia no tiene sentido y ya. O sea, yo cuando lo estaba viendo me imaginé al TikTok ese donde dos güeyes están jugando un juego que nadie entiende. Que agarran un huevo y luego suben la jirafa y lo mueven y todo. Y alguien más lo critica. Ah, sí, el pan vivo. Y te voy a ahorcar la jirafa. ¿Sí? Cuando agarra y se pone la burbuja. Y yo, claro, la burbuja. Ahora solo les queda usar el pan vivo.
Es que J.K. Rowling tiene el mismo entendimiento de la magia que Reiki Kawahara lo tiene de los videojuegos. Ninguno,
ajá, pero le gusta mucho.
Ajá.
De hecho, ahorita aplausos a Life Anime Bo, muy bien dicho, la referencia al Lord del Melody Segundo, ahí sí haces un pinche detective mágico.
Sí,
bien hecho.
Sí,
y felicito por saber esa referencia. Muy buena animada, ¿verdad? Infravalorado.
Que saca un capítulo cada 3 años, pero...
Pero se aprecia, bien, se aprecia. ¿Sí? Deberíamos aprender un poco más de cómo hacer mundos mágicos con él.
Específicamente con Lord of Meloy, porque también Faye
perdón
que voy a mencionar por milésima vez a este señor, el señor Brandon Sanderson, al que siempre le están echando flores por sus sistemas mágicos, y eso es porque el güey los usa. O sea, ¿cómo te lo explico? Cuando tú empiezas a leer el Chivo de las Tormentas, no hay demasiada gente muy poderosa que pueda usar este sistema mágico, pero es muy conocido. Entonces dices, ah, bueno, es que la gente ya usa de moneda unas gemas que tienen adentro una energía que se puede usar para hacer ciertas magias. Aunque solo las personas más poderosas lo pueden aprovechar, el hecho de que tengas las piedras ya es al...
Sí, ya es
muy valioso, cabrón. Es muy cabrón.
Ya tienes las baterías.
Entonces la gente las intercambia y las usan como dinero. Y si tienen energía, son más valiosas, o bueno, no tendrían por qué valer menos, pero la gente no te acepta las que están opacas porque piensan que pueden ser falsas. Y tú... Ok, acabas de hacer que tu sistema mágico cambie el mundo y lo estás empezando a usar para todo.
Sí.
Y dices, güey, es que está bien escrito. Uh-huh. Y cuando empiezas a poner, es que esta persona no lo sabe, pero tiene estos poderes, empieza a narrarte cosas como, y es que el güey se despertó de algo que lo tendría que haber matado y se buscó en los bolsillos donde tenía su dinero y todas sus gemas estaban opacas. Así de, Y el güey dijo, ay, qué bueno estar vivo, pero puta madre, nadie va a querer estas pinches gemas hasta que no las recarguen. Una se cargan con tormentas, es otro pedo. Pero el punto es que dices, güey, o sea, no solamente me acabas de poner el personaje en situación inmundo, sino que me acabas de dar el hint de cómo funcionan los poderes. Uh-huh. Y dices, ok, me parece excelente. Yo pensaba que eso hacía J.K. Rowling cuando Harry Potter habló por primera vez con una serpiente e hizo desaparecer un vidrio y la serpiente le dijo, gracias. ¿Hemos vuelto a oír hablar una serpiente en idioma español?
No. Solo...
solo en esa escena.
Después solo habla parte.
Solo a una... ¿cómo se llaman los magos que están condenados a volverse un animal?
¿Animal?
No, condenados, no te pueden.
¿Por? Te refieres en la película de Héroes Fantásticos 2 que salió Nagini.
Ajá, sí.
Que bueno, lo peor del caso es que en el canon Nagini era una serpiente, no una mujer convertida en serpiente.
Eso yo no lo sabía, pero bueno, ahí, ahí habla.
Y más mí, porque cuando haces de cuenta de años, no está... para ser la serpiente de
Voldemort, ya debería ser serpiente.
Ya debería de ser viejísima. O sea, haber vivido mucho más de lo que viven no las serpientes, los seres humanos, hasta los magos. Y dices, verga.
La cosa es que yo no me quejo de que igual y el sistema mágico sea como blando, que no está tan bien establecido. Por ejemplo, el Señor de los Anillos tampoco te establece muy fuertes como tus reglas. La magia es un poco más poética.
Pero te establece esto: la magia es una rareza. Y como rareza, afecta poco el mundo. Solo afecta a los más poderosos que entre ellos se pelean. Por eso Gandalf contra el Balrog es una gran pelea, porque son dos personajes que usan la magia chingón.
Sí.
¿Por qué va a afectar a Frodo, que no tiene ni perra idea de cómo hacer magia y nadie en su pueblo la sabe usar?
Bueno, pero es que también se sobreentiende que incluso Frodo tiene algo de magia, que los hobbits, su raza, tiene como cierta bondad mágica, lo cual lo hacía como más elegible para cargar el anillo, ¿no?
Bueno, mira, otro día... un día de estos nos aventamos un debate de tolkienología, que esta palabra no me la inventé, es algo real, pero a lo que yo voy, hasta los sistemas blandos deben de tener los límites bien establecidos, cosa que no sucede.
Y esa también a lo que yo iba, porque Harry Potter sí te establece que su sistema mágico o que la magia que producen los magos tiene que ver con las emociones y que la emoción es la fuente de la magia, pero eso no me justifica por qué es más efectivo usar una varita que una pistola.
Ahí te va la justificación, que conste, esta justificación es del autor, o de la autora en este caso. No estoy defendiéndolo, estoy ayudándole a la autora a contestarte. Al parecer, los magos confían tanto en la magia que están bien pendejos para entender las cosas que hacen los muggles. Esto se ve, por ejemplo, cuando George Weasley toma el metro. O sea, va en el metro y dice, ¿y esto qué es? Ah, pues es un metro. Es como un tren, cosa que sí usas, hijo de tu puta madre. Y esta madre hay que meterle los boletos. O sea, la tecnología para ellos es como de Marte. Y las pistolas son una cosa arcaica y estúpida que solo los imbéciles usarían. Entonces, no conocen las computadoras, no conocen las pistolas, no conocen los tanques, o sea... ellos están como enclaustrados en su medievo moderno.
Son menonitas.
Algo así, son como menonitas.
Es que aquí hay un problema. Y vamos a regresar a una analogía que hizo Pyro con la saga Index. El problema es de que esto sería interesante si pusieras a pelear ambos sistemas. O sea, la magia contra la tecnología. Cosa que Index lo hace bien porque es básicamente la base de...
Es toda la trama de Index.
O sea,
bueno, si, el plot principal.
El plot principal. Si eso lo hiciera mal, la saga de Index no hubiera tenido popularidad para empezar. La cosa con Rowling es de que... como esto no lo muestra, o sea, no muestra este pleito entre la magia y la tecnología, pues básicamente te quedas nada más te quedas viendo la parte de los magos sin ver la parte de la tecnología. Entonces nada más estás viendo una bola de
trenes, tienen carros.
Ajá.
Tienen todo un sistema de tecnología diseñada para ocultarse en la tecnología humana, pero finges desconocer la tecnología humana.
Sí, pero por eso, como no lo explora, se queda como una pendejada. Porque nada más te dice, está esto para ocultarse de los humanos. Ok, Es que, por ejemplo, ¿y los humanos qué pasa cuando lo están descubriendo o algo así?
Sí, sí, sí. En Star Wars tenían la decencia de, aunque sea decirte, para los Jedi las armas de láser, los blasters, eran como muy salvajes y muy brutales. Para ellos un arma elegante y un arma de honor eran los sables. Uh-huh. Y bueno, también justificas que un buen Jedi se la pelan 20 blasters. Pero nunca también se esfuerzan por decirte un buen mago puede contra, sí, contra una
pero
pistola.
Pero también en Star Wars dicen una cosa más, que es que un Jedi puede usar el sable láser contra un montón de blasters y le sale mejor. Pero un soldado normal no puede usar un sable láser igual que un Jedi porque no tiene el entrenamiento fuerza. Sí, entonces, ahí ya te están estableciendo por qué las armas de cada bando son las que usa cada bando. Ajá. Y por qué no las intercambian así como sí, por lo que sea. Entonces, en Star Wars te establecen por qué un Jedi no usa un blaster. En Harry Potter no te establecen por qué un puto mago no usa una pistola. Más allá de, estoy muy pendejo para entenderla.
Es que precisamente esa es como que la justificación de hecho, de todo lo que existe dentro de la saga. ¿Por qué la escuela es un castillo medieval? Una cosa que a mí no me entra en la cabeza es lo de las criaturas mágicas que nunca las ha visto el público en general. Pero que al parecer son un chingo y que no viven como en... Mira, te lo voy a poner de esta manera. Yo siempre pensé que el mundo de los magos era como otra dimensión.
Eso también fue... Y tampoco se entiende bien porque en las sagas de Animales Fantásticos parece más bien un mundo paralelo a este mundo.
Van a monumentos que están llenos de gente y hay solo magos. Y tú, perdón, pero es que esto no es así, no puede funcionar así.
Lo peor del caso es que tengo dos ejemplos muy insultantes para los fans de Harry Potter, de sagas que hicieron mejor esto. Esto, o sea, precisamente esto que están hablando. Es insultante para Harry Potter, no. Para una Black Clover. Porque ahorita se me acaba de ir el tren de pensamiento, pero voy a pasarme a la otra. En la como secuela espiritual de Bleach, en la de Kill the Witch, ahí sí te establecen de que son brujas que sí está viviendo en un mundo paralelo. O sea, está en Londres y está Reverse Londres, que es donde viven los magos, que es una dimensión paralela al mundo real, pero...
Es un mundo espejo como es todos los espejo. Fucking animes de chicas mágicas.
¡Ajá!
¡Todos!
Y la cosa es de que Kubo Tite ya metió ahí toda la cronología de Bleach, porque se supone que el Reverse London es la sociedad de almas del lado del oeste.
Ok.
O sea, Kubo Tite te explicó mejor cómo funciona su separación del mundo mágico y el mundo normal.
Sí, sí, sí. Es que, por ejemplo, la primera película de Animales Fantásticos, la premisa es que Newt está viajando de Inglaterra a Estados Unidos porque rescató una bestia que estaban traficando en el mundo mágico para liberarla en el Arizona mágico o algo así. Porque se supone que iba a Arizona, ¿no? Un lugar de clima árido donde pertenecía ese animal.
Pero aquí
te lo iba a liberar en el mundo mogul o en el mágico, tampoco me acuerdo. ¿A dónde pertenece?
Pero es que eso me gusta, o sea, ¿sí hay otra dimensión o no la hay?
Parece que no. Solo, o sea, en Harry Potter lo que yo entendí es que solo hay una dimensión. O sea, solo hay un...
Y que muchas cosas están
por ocultas. Witch, perdón, ahora aquí.
Ajá. Es que muchas, te digo, veces te preguntas, ok, entro al callejón mágico moviendo esta pared mágica.
Ajá.
¿Qué me impide verlo con un helicóptero? Y si no lo puedo ver con el helicóptero, mira, ¿qué le pasa al pendejo que tiene los planos de la ciudad en la mano y dice, aquí hay un enorme espacio donde no hay nada?
Es que, como me lo plantearon mis primas fans de la saga, cuando estábamos justamente hablando de esto, para ellas es más bien como una dimensión doblada dentro de esquinas que están en este mundo, a donde los magos pueden entrar y como que desenvolver el acceso a ese mundo.
Pero
de repente no parece que se... O sea, es que de repente parece paralelo, de repente parece un mundo escondido, es que no tiene sentido, porque de la Alemania humana pasan a la Alemania mágica.
Es que, por ejemplo, te dan... Que tú pases por una pared, a todo un parlamento enorme y gigante, indica que eso es un mundo paralelo, porque no puedes esconder eso.
Uh-huh.
Hay una plaza y es enorme, es gigantesco. Entonces, sí es una cosa doblada, algo que no se ve, que no está en ese mismo mundo.
Y además, su creación tuvo que ser de algún modo paralela con la de la estación humana que existe en la
nueva. Cuando vemos a Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, o sea, las dos películas, vemos que Harry y sus amigos viajan por todo el mundo, un mundo real.
Sí, sí.
Y van a Londres y se encuentran en periodos más reales. Y tú, espérame tantito, a final de cuentas que existe y que no. Pero mira, más allá de eso, porque eso a lo mejor es más que no lo entendamos, más que no esté establecido. A pesar de que pues, ya nos hemos aventado todo en películas y se explique mejor en los libros, otra vez, pues, de mierda, sí. Pero bueno.
Esto ya más que Daniel es fantástico, que es directamente un raro encuentro de Harry Potter.
Pero siendo justos, yo me aviento un maratón de Harry Potter cada cierto tiempo porque mi esposa es fan. Y siendo honesto, la disfruto bastante porque una vez que te apagas tantito y tú mismo empiezas a buscarle ciertas justificaciones y dices, ¿sabes qué? No está mal, está divertido. Me voy a enfocar en lo que está más un poquito mejor escrito, que son algunas relaciones y un par de misterios. Así de, sí las gozas, sí gozas las películas. El problema está en que cuando te empiezan a gustar, los errores te molestan más. Ese es el problema. Porque
si los somos, errores no dejan de estar ahí.
Es que somos los mamones somos así. Cuando finalmente logras justificar algo, te cuesta más trabajo desjustificarlo. Bueno. Dicen, por ejemplo, es que los magos no usan pistolas porque el hechizo Protego las anula por completo. Bueno, ¿andan los magos siempre con un hechizo Protego?
Yo lo haría.
¿Podría matar a un mago por sorpresa?
No. ¿Sí?
Porque de hecho el famoso Estatuto del Secreto se formó por esa razón. Porque los muggles estaban matando a magos. Esos eran los esquemas de brujas. Y entonces empiezas, bueno, si el hechizo Protego es tan poderoso y es tan fácil de hacer porque tú los ves en la saga haciéndolo por todos lados, y luego te enteras incluso que los gemelos Weasley se hicieron ricos encantando con escudo y Protego ropa y vendiéndosela al ejército, pues esto es canónico. Te llegas a preguntar cómo sucedió todo. O sea, ¿para qué se esconden los magos? Y te empieza a molestar otra vez. Te digo, cuando no te gusta mucho, ves los errores y dices, bueno, mierda de serie. Cuando te empieza a gustar, dices, ¿cómo pueden ser tan irrespetuosos con esto que me gusta? Es que no hay por dónde hacerle cuando algo está mal.
Y fuera de pedo, está muy flashera la película. Yo creo que eso es lo que más vale la pena de la película. Sí está muy flashera.
En palabras de mi esposa, admitidas, dice, la película no es perfecta, pero vale la pena ir a verla porque sí te avientas el flasherismo muy chido.
Sí, igual y como fanservice, tanto para los fans como para los no fans, está bien.
Así, y el tiro, ¿sabes qué también tiene? No está mal el humor. Me reí un chingo. Me reí mucho con el Kowalski y su pinche cosa de, sí, está tratando con magos. O sea, ellos creen que yo ya sé que todo lo que pueden hacer. O sea, me caga la madre que no puedan entender que yo no soy mago. O sea, sí te traté con un mago, yo no sabía que podías pasar puertas, o sea. No sé, pensaba que había algún límite. Bueno, es que es muy pendejo, pero también me reí un chingo, güey. O sea, la escena es muy pendejo.
Está muy cagada, sí.
Muy pendejo, pero me reí un chingo, güey.
A mí me dio risa, pero cuando salí de la función, que empiezo a hacer memoria ya sin el chiste, güey, esa prisión estaba muy pasada. Esa prisión era una sentencia de muerte.
Lo que les dije hace rato, güey. O sea, se supone que Azkaban es la peor prisión del mundo. Sí. Pero cuando lo comparas con ese lugar, dices, vete a la verga. Sí. O sea, mándenme a Azkaban 10 veces. O sea, es que los dementores te van a hacer sentir triste. Me van a encadenar de cabeza hasta que grite y el grito haga que un escorpión gigante me atraviese y me coma un montón de escorpioncito.
Me derrita desde adentro.
Y luego me escupa. Porque ni se los come completos, los escupe los pedazos.
Yo sí me quedé, güey. ¿Qué pedo?
Es que, ¿sabes qué? Siento que es como...
Es que por eso me daba más risa la situación. La disonancia es monstruosa. O sea, sí. Estás en el puto infierno y ¿cómo sales? Bailando como cangrejo. tú, güey, esto es tan pendejo que no puedo más que reírme. Y eso es lo que a mí me gusta de una película pendeja.
Sí.
Que okay, sea muy pendeja, que abrace eso pendejez. Sí, que abrace. Y digo, te voy a hacer reír de tan pendeja que esta película. Por eso quiero ir a ver una película que se llama La Ciudad Perdida, donde Daniel Radcliffe va a ser el villano. Y sale también Thor, Chris Hemsworth. Creo que la protagonista va a ser Sandra Bullock. La premisa es muy pendeja. Una escritora se inventa una ciudad perdida para vender novelas de misterio. Y un millonario se la cree y la secuestra para que le ayude a encontrar la ciudad perdida. Que resulta ser real.
Verga.
Y luego aparece Chris Hemsworth, que es un aventurero que va a ir a salvarla. Miren, son un montón de pendejadas. Muchas, muchas pendejadas. Pero cada vez que veo ese trailer digo, uy, no mames, o sea, ese es el tipo de película pendeja que necesito para por fin descansar el cerebro.
El peor de las prisiones es que, por ejemplo, la peor prisión del mundo pudieras decir que es Guantánamo,
¿sí?
Pero no quieres estar preso en Filipinas. O sea, siento que es ese tipo de diferencia. O sea, la peor prisión del mundo mágico es Azkaban. Pero no quieres caer en ese puto lugar horrible con el escorpión que te regurgita y te mata.
Hay un video de Trilane de las prisiones más horribles del mundo.
Uh-huh.
Y luego descubrí que en realidad esas son como el 20 del top 20, o sea, del 20 al 10.
Uh-huh.
O sea que hay lugares peores y yo se me quedé de.
Aquí en México estoy casi seguro de que tenemos algunos.
Esperemos que no.
Tengo entendido que México y Brasil, sus prisiones son bastante conocidas por sus métodos de tortura entre reos.
Sí, te lo voy a poner así. Algunos de los que salieron en la de TNI, el pedo está en que ni los reos te torturan. El punto es que, digamos que está este cuarto.
Ajá.
Y te meten aquí con otras 100 personas.
Ay, güey.
Y te olvidan. ¿Qué vas a comer? ¿Se murió alguien ayer?
Ah.
No, pues puedes intentar matar lo que tienes debajo. Tal vez así comas.
Y verga.
Y si juntas algo de carne, te podremos comer mañana.
Verga.
Sí, para que ustedes vean que cuando piensas que no hay nada peor en el mundo, siempre hay algo peor.
Sí, sí.
O sea, cuando alguien me dijo, güey, ese sería del 20 al 10 del top, del verdadero top 20, dices, vete a la verga, o sea, no quiero conocer las otras 10. Bueno, vámonos ya porque ya se hizo muy tarde.
Ay, güey.
Sí, es muy, muy tarde.
Yo le doy como un 7.5 que sube a 8. Como.
Yo le doy
sí, vale la pena verla.
Mira, yo honestamente voy a coincidir con Dichi en ese sentido. O sea, es una película que sí puedo recomendar a la gente para que se divierta. Pero no puedo, O sea, ni siquiera como persona que sí le gusta esta saga, la de Harry Potter, no quedé muy satisfecho. Si te pones jamón con el lore, no.
Sales peor.
Sales un poquito peor. Los personajes nuevos están demasiado X. Si salen las nuevas películas, a lo mejor se habrán ganado un lugar, pero por el momento no lo han hecho. Así que pues, como una película que continúa una saga, está 2 que 3. Tampoco es lo peor que he visto. Yo creo que la anterior, la 2, estaba mucho peor.
Mira, para mí la penúltima, la de Las Reliquias de la Muerte parte 1, es la peor, es aburridísima. Son dos güeyes en paisajes.
Cierto,
es
el campeón.
Pero hablando de la saga no de Animales nada. Fantásticos,
uh-huh.
Creo que los crímenes de Grindelwald es aún peor.
Sí.
Ni siquiera soy capaz de recordarla bien.
Sí, la anterior definitivamente es súper olvidable.
¿Qué pasa?
¿Cómo? ¿Estás seguro?
El Oscuri. Está muy olvidable.
O sea, no, yo sé que la vi.
Uh-huh.
Y sé que dije, esto es una mierda. Pero ya no recuerdo ni por qué.
Ah, ya me acuerdo, el villano es el morenito, el que en esta le sacan los recuerdos de su hermana. Porque ese todo el tiempo está buscando a Ezra Miller porque cree que es el medio hermano por el que mataron a Bella, a la otra Lestrange, del que él también es medio hermano. Él es el villano toda la película anterior.
Verga, ni siquiera
yo. ¿Estás seguro de eso?
Sí. Bueno, vámonos a la verga. Gente, nos vemos. Si alguien recuerda eso, por favor, pónganlo en comentarios de Facebook o de YouTube, porque nosotros no tenemos ni puta idea.
Yo lo recomiendo que vea simplemente por la situación del juicio que está pasando en este momento, de que yo sí no quiero apoyar cosas que...
Estoy de acuerdo. Mira, igual le pagaron.
Estoy de acuerdo.
En parte.
Así, y honestamente, de todos modos ya fracasó en taquilla. O sea, probablemente en la C4 no suceda.
Así que pues véanla ahí en Cuevana, donde
el Telegram.